Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Quédense porque el día viene calentito. Muchísimas noticias y atención, alguna de ellas va a provocar reacciones importantes en los próximos días y en las próximas horas. Por la mañana, L'Equipe informaba en Francia que Hazard va a ser jugador del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros después del 29 de mayo. ¿Por qué esa fecha? Porque ese día el equipo de Hazard, el Chelsea, jugará la final de la Europa League contra el Arsenal de Unai Emery en Bakú. Como es el final de la temporada para el Chelsea, será el comienzo de una nueva era para Hazard. Insisto, después del 29 de mayo, el Real Madrid hará oficial el fichaje de Hazard. 100 millones de euros va a pagar a este mediapunta del Chelsea, que recuerden, acaba contrato en el año 2020. Después está el otro asunto relacionado con el Real Madrid, también del capítulo de bajas. Keylor Navas, lo hemos contado también en los últimos días aquí, hoy lo han ampliado y contado y confirmado nuestros compañeros de Jugones en La Sexta, no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada. El club ya le ha comunicado al costarricense que no cuenta con él la próxima campaña y que, por tanto, el elegido definitivamente para ser portero del Real Madrid el próximo año es Thibaut Courtois. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Keylor está afectado?
Sí, lo está pasando mal. La reunión con Zidane se produjo el pasado viernes en Valdebebas, los días previos al viaje a San Sebastián. Recuerda, Juanma, que el pasado 19 de marzo, cuando entrevistabas desde Costa Rica a Keylor Navas, tres días después de que Zidane debutara en el banquillo ante el Celta, te decía el costarricense que él se fiaba de Zidane y que su intención era pelearle la titularidad a Courtois. Zidane le dijo a Keylor que confiaba en él, que estuviera tranquilo, y menos de dos meses después se ha vuelto a sentar con él y le ha dicho que prevalece la decisión del club, que el club quiere que Courtois, que tiene 5 años menos que Keylor Navas, sea el portero de futuro, y así se lo ha hecho saber definitivamente a Keylor Navas, que se va a despedir del Estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo ante el Betis. Va a jugar ese partido de titular después de estar 5 años en el Real Madrid y de acabar con un brillante palmarés, y trabaja ya desde hace varias semanas, también por orden del club, Jorge Méndez, para intentar encontrar destino al costarricense. Le quedan 2 años de contrato, tiene 32 años, tiene una ficha de 5 millones de euros netos y veremos a ver cuál es su destino. Te comento también que se ha apuntado recientemente, desde hace unas semanas, a una academia de inglés, un destino que le atrae, pero vamos a ver cuál es la fórmula porque no hay muchos equipos, en principio, aparentemente, que puedan estar dispuestos a pagarle ese elevado sueldo al portero.
Ahora ampliamos todo. Esta noticia acarrea otra. ¿Saben ustedes quién sería el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada? Luka Zidane, el hijo de Zidane. Si se confirma, que se va a confirmar, Keylor se va del Madrid, el segundo portero podría ser Luka Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, con una experiencia casi inédita en el fútbol de élite.
Y que hoy cumple 21 años.
21 años. Ahora ampliamos, insisto, porque como ven, una noticia trae la otra. Siguiente noticia. El Barça ya trabaja en la incorporación de De Ligt, el central del Ajax. Lo ha contado Elena Condis. El viernes estuvieron Bartomeu, Pep Segura y Erika Vidal en Ámsterdam para conocer de primera mano las pretensiones económicas de este jugador y perfilar la estrategia para cerrar cuanto antes su fichaje por el Barça. Así que, como ven, hay mucho de fichajes, mucho, y vamos a ampliarlo aquí en el partidazo. Luego, líos del día. Tebas, qué raro ver a Tebas en un lío, ha criticado el nuevo formato de la Copa del Rey y ha dicho que va a ser un fracaso, así, directamente, y que podrían darse de nuevo finales como aquella entre el Mallorca y el Recreativo de Huelva. Claro, como une la palabra fracaso a aquella final que jugaron en Noble Lid, que diría el otro, el Mallorca y el Recre, pues esto ha levantado ampollas.
Es que este formato ya estuvo. Tenemos que olvidar que este formato ya existió. Existió hace años y fracasó. Oye, que no tengo nada, pero fue la famosa final de la Copa del Rey, el recreativo Mallorca. Yo no es que esté ni a favor ni en contra, es saber que eso ya había fracasado y que si había que buscar un nuevo formato, que parecía que sí, pues a lo mejor había que haber eso estrujado intelectualmente un poco más, ¿no?
Luego Tebas ha querido matizar sus palabras en Twitter, porque claro, le contestó el Mallorca en esta misma red social diciendo que ellos estaban encantados con aquella copa, evidentemente, y ha dicho Tebas: el fracaso no es que lleguen equipos pequeños a la final. Llevo 20 años luchando por la exposición de los pequeños, así que disculpad el malentendido. El fracaso fue una etapa en la que los grandes se desinteresaban de la competición, restándole honestidad, exposición y relevancia. Al lado de Tebas, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, ha criticado hoy los horarios designados por Tebas para la última jornada de Liga, sobre todo ese Sevilla Athletic Club, que se juega a las 4 de la tarde, el sábado. Los dos clubes, por cierto, han protestado, tanto el Sevilla como el Athletic. Este es Rubiales.
Bueno, nosotros no es solo lo que pensamos, sino lo que hemos hecho. Hemos efectuado un cambio reglamentario que impide jugar a más de 30 grados a una hora inferior a las 7 y media de la tarde. Y eso lo hemos planteado, se ha traído aquí al CSD, aquí en el CSD ha habido algún impedimento que nos gustaría, la verdad, que se volviera a revisar. Y bueno, pues la Liga sabemos que está en contra de esto. Nosotros entendemos que la televisión es muy importante y otras cuestiones, pero la salud de los futbolistas y de los aficionados y de todos los que acuden al campo es fundamental.
Yo creo que dan bajón de temperaturas para el próximo sábado en Sevilla, un bajón importante que no va a ser tan agobiante como este fin de semana, donde se han alcanzado los 35, 36 grados, daban 25, a esa temperatura se puede jugar perfectamente al fútbol, no hay ningún problema, nadie corre peligro a 25 grados. El partido, los partidos de la lucha por la Champions y por la Europa League serán a las 4 y cuarto de la tarde del sábado, 4 y cuarto de la tarde, entre ellos ese de Sevilla, que enfrenta al Sevilla y al Athletic Club. Y noticias también de la Federación. La primera, importante, saber si Luis Enrique va a dar este viernes la lista para los próximos encuentros de la selección o va a delegar también en esta concentración su papel al segundo entrenador. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. El viernes, en efecto, se da la lista de la selección española para esos encuentros oficiales de junio, Islas Feroe y Suecia. Uno fuera, Islas Feroe, otro en el Santiago Bernabéu, Suecia, y son partidos oficiales de clasificación. No se sabe a esta hora de la noche en la Federación si la lista la va a dar Luis Enrique, que continúa centrado en atender un problema familiar grave, o si lo hará su segundo, Roberto Moreno. Tampoco se sabe si Luis Enrique va a dirigir esos dos partidos de junio ante Islas Feroe y Suecia. Y no quiero pecar de imprudencia, pero tampoco se sabe si, mirando un poco con la mirada un poco más larga, si Luis Enrique va a poder seguir en el cargo de seleccionador nacional. Rubiales, hay que decir que el factor humano lo maneja como nadie, la Federación está volcada en todo lo que necesite Luis Enrique, pero a lo mejor, llegado septiembre, hay que ir a un plan B con el seleccionador. Segunda noticia, el encuentro España-Suecia, que es el 10 de junio en el Santiago Bernabéu, será un homenaje extraordinario y precioso, palabras textuales, al que fue portero de la selección española de fútbol en su ciclo triunfal, 2008-2012. Estoy hablando, evidentemente, de Iker Casillas. Rubiales está volcado en esta idea. Si se dan tres condiciones: uno, que Iker Casillas quiera un homenaje de la selección, que eso está por ver, o a lo mejor Iker, no sé, quiere volver o sueña con volver a ser convocado. Si quiere un homenaje, esa es la primera condición. Si la UEFA la autoriza, yo creo que no habría ningún problema. Y tercero, si quiere Florentino Pérez, que pone el estadio. Si los tres, Iker, UEFA y Florentino, dan el ok, Rubiales promete un homenaje espectacular a Iker Casillas el día 10 de junio en el Santiago Bernabéu. Y noticia 3, Juanma, aunque iba a anunciarse en estos días, se pospone la decisión sobre dónde se va a jugar la nueva Supercopa de España a 4. A lo mejor no tienes que enviarme a Arabia Saudí. A lo mejor el avión que salga de España, en lugar de tirar hacia dictaduras que están a la derecha en el mapa, tira hacia democracias que están en la izquierda. A lo mejor el avión, en lugar de ir a desiertos de Arabia, va a las costas de Florida. Arabia no garantiza una serie de igualdades hombre-mujer o derechos de las mujeres, derechos de otros colectivos. Bueno, Rubiales hay cosas que no va a aceptar, porque el tema de los valores lo lleva muy, muy a gala, y la decisión, que parecía muy tomada a favor de Arabia Saudí, se pospone semanas o meses. Y Miami no está descartado.
Ahora lo ampliamos todo y lo comentamos todo también, lo que ha contado Alcalá. Noticia COPE Valencia, Paco López va a continuar como entrenador del Levante la próxima temporada. Y en Huesca ha confirmado Francisco, el entrenador, que no sigue.
Por lo emocional me hubiera quedado, está clarísimo. Pero por los jugadores también, al cual estoy muy agradecido. a todo ello, ya lo he dicho en todas las ruedas de prensa, estoy muy agradecido desde el primero hasta el último que han pasado por nuestro vestuario, que han sido muchísimos desde que nosotros llegamos aquí desde octubre, muchísimos jugadores. Y bueno, y eso es los motivos, meramente profesionales y entendiendo lo que es mejor para el motivo, para seguir creciendo como entrenador y al club como lo mismo.
No estará el año que viene en segunda con el Huesca Francisco. Luis César San Pedro es el nuevo entrenador del Tenerife. Llega para sustituir a José Luis Oltra, que se ha comprometido para los próximos o para los últimos 4 partidos. Por cierto, en segunda ha habido un partido importante, el que enfrentaba en la Rosaleda al Málaga y al Real Oviedo. Málaga 3, Real Oviedo 0, con goles de Adrián, Ontiveros y Cifuentes. Por cierto, el Málaga ha jugado 2/3 del partido con un hombre menos. En el minuto 30 fue expulsado Keiri Baré y, insisto, jugó a partir de ahí con un hombre menos y a pesar de todo pasó por encima del Real Oviedo. El Málaga es quinto, 62 puntos. El Oviedo, octavo, con 57. Está a 5 puntos del Cádiz, que marca los puestos de playoffs. Recuerden, en segunda quedan 4 partidos. Y otro resultado del día. En el europeo sub-17, España va a estar en semifinales. Va a jugar esas semifinales el jueves. ¿A qué hora, Joseba?
8:30 de la tarde.
8:30, jueves 8:30 contra Holanda. Hoy han eliminado a Hungría, han empatado 1-1 y después les han eliminado en los penaltis. Por cierto, el pase a semifinales supone una plaza en el Mundial de Brasil que se va a celebrar entre el 5 y el 27 de noviembre de este mismo año. Más noticias del día. Como ven, viene el día cargadísimo de noticias. El Betis ha anunciado esta mañana el proyecto de su nueva ciudad deportiva. Creo que es espectacular. Está situada en Dos Hermanas, o va a estar situada en Dos Hermanas, y va a tener 51 hectáreas. Para que se haga una idea, Valdebebas tiene, por ejemplo, 30 hectáreas, casi el doble que Valdebebas. ¿Necesita tanto el Betis? Se van a perder ahí dentro, madre mía. Va a haber un mini estadio con capacidad para 8.000 espectadores. Luego nos cuenta Ocaña qué características tiene esta ciudad deportiva del Betis. Ciclismo, noticia muy importante, la UCI ha impuesto una sanción de 2 años... a Samuel Sánchez por su positivo en agosto del año 2017 por hormona de crecimiento. La UCI ha reconocido que su positivo pudo ser por un suplemento contaminado que estaba usando. Es la mínima sanción que le podían imponer y no implica multa económica. Hace 2 años de esto, ¿eh? Pues hoy se ha sabido esto y hoy rompe su silencio Samuel Sánchez. Luego estará aquí en el partidazo. Hemos tenido lío en la tercera etapa del Giro de Italia, Arauz. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que Elia Viviani, el ciclista local, el mejor sprinter de Italia, ha ganado la etapa y 10 minutos después de la etapa el jurado ha decidido que había realizado una maniobra incorrecta y le ha dado la victoria a Fernando Gaviria, el colombiano.
Perfecto, pues un descalificado ahí en el sprint. Y en tenis, hombre, ha ganado Garbiñe Muguruza en Roma. Está bien que gane. ¿Era primera ronda, Angelito? Muy buenas.
Primera ronda, muy buenas, Juanma. Y bueno, ha conseguido una buena victoria, además en 2 sets ante la china Zen. Así que bueno, una buena victoria de Garbiñe, 6-3, 6-4. Zen es la número 46 del ranking, no es un ranking muy alto, pero viene bien ganar fácil para Garbiñe.
Sí, Verdasco también ha ganado, Albert Ramos también, Rafa Nadal debuta el miércoles. Se estaba jugando esta noche el Gasquet
sí,
Chardy.
Y no sabemos rival porque se ha parado por la lluvia con empate a 1 set, así que mañana sabremos quién es el rival de Rafa a Gasquet. Le ganó Gasquet en Junior y desde entonces le ha ganado tropecientas veces Rafa Nadal y nunca ha perdido contra Gasquet.
Ven, el foro itálico de Roma está muy bien, pero eso en Madrid no pasa. Si empieza a llover, se
tres,
pone el techo.
Tres pistas en Madrid, tres.
Tres con techo, tres con techo.
Cosa que no tiene ningún gran slam,
Madrid,
por ejemplo.
Es una auténtica pasada de torneo. Manolo Lama, comentarista del partidazo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Joseba Larrañaga, ya le hemos saludado. Tomás Guas, hola, Tomás.
Noche tremenda, querido.
No, ya verás, ¿eh? Y ya verás.
Ya.
Siro López, hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, saludos.
Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
Buenas noches.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal, muy buenas?
¿Me puedes avanzar la portada del diario Marca mañana?
Sí. Es una de las cosas que has apuntado tú y que va en el sentido de que Zidane quiere que Lucas sea el segundo portero del Real Madrid, que su hijo Lucas sea el segundo portero. Me cuenta mi compañero Carlos Carbio que ha sorprendido un poco en la dirección deportiva que en el escalafón Zidane lo ponga por delante de Lunin. Y bueno, vamos a ver la decisión final, pero suena un poco a lo de Keylor. Y quiere que Lucas sea el segundo portero. Has apuntado tú también, poca experiencia, directamente del Castilla, apenas un par de partidos en primera. Bueno, el jefe es el que manda, porque pasa que en esta ocasión uno de los afectados es su hijo, ¿no?
Sí, es una noticia que hay que comentar, sin duda. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de las últimas entrevistas de Keylor Navas la concedía al partidazo de la cadena COPE cuando le preguntábamos por su futuro. Keylor, hace solo unas semanas, ¿cuánto ahora?
El Día del Padre, el 19 de marzo.
19 de marzo, día 19 de marzo, Keylor Navas en el partidazo.
Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones. Si en algún momento hablo con él o él decide hablar conmigo, él me va a decir la verdad, entonces... A mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo. Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
No me gustaría pasar un año como este. Y la decisión ya la conoce Keylor, que como ha contado Miguelito, como ha avanzado Miguelito, está muy afectado con la decisión que ha tomado Zidane y con que se lo hayan comunicado así.
Sí, bueno, el 19 de marzo te da esta entrevista, tres días antes. Zidane estuvo en el Bernabéu en su primer partido, en esta segunda etapa ante el Celta. Keylor te dijo que confiaba en la palabra de Zidane. Zidane le había dicho que estuviera tranquilo, que confiaba en él, y menos de dos meses después, en concreto el 10 de mayo, le ha confirmado que el elegido es Courtois. Zidane le ha aclarado que la decisión es del club, que él no es que desconfíe de Keylor, pero que prevalece la decisión del club porque considera que es un portero de futuro y tiene 5 años menos.
Ya, hay que decir que Melchor Ruiz...
El día 29 de...
En esta casa siempre ha insistido en que el portero que quería el club la próxima temporada en el Madrid era Courtois.
Aquí solo había una duda por despejar. Yo creo que hemos contado todo puntualmente. Melchor Ruiz, como dices, el 29 de abril decía que el Madrid escuchaba ofertas por Keylor y que el elegido era Courtois. Keylor Navas, te contaba la semana pasada, tenía la intención de pelearle el puesto a Courtois por esas palabras que le había dicho Zidane y porque él tiene mucha confianza en sí mismo y creía que podía voltear esta situación, pero claro, después de la conversación que mantuvo con Zidane el pasado viernes, pues ya quedan las cuartas boca arriba. Keylor va a empezar a buscarse la vida, ya trabaja en ello Jorge Méndez, lleva apuntado a una academia de inglés en torno a un mes. Va a tener ofertas interesantes sobre la mesa, pero ojo con su ficha, 5 millones de euros, 32 años, recuerda cómo salió Iker del Madrid, Juanma, que una parte de ese sueldo lo pagaba el Madrid y otra su destino, que era el Oporto.
Bueno, vamos conociendo poco a poco las cartas de Zidane, ¿no? La de Bale, él mismo se ha preocupado porque la conociéramos en las dos últimas semanas, ahora la de Keylor Navas. ¿Estáis sorprendidos o no? ¿El hecho de que apostara tanto en su día por Keylor y ahora no lo haga, os sorprende o era de esperar teniendo en cuenta que ahora el rival era Courtois?
Hombre, yo creo que hay que pensar dos cosas. La edad de Courtois, el desembolso que hizo el Madrid por Courtois y que si Zidane viene para fabricar un nuevo proyecto, evidentemente Courtois tiene más futuro que Keylor. No estoy discutiendo quién es más o quién es mejor o peor portero. La idea del club era Courtois. De toda esta historia a mí me sorprende una cosa, que todo el mundo incide que es una decisión del club, cuando se dijo desde un primer momento que Zidane venía con manos libres para tomar decisiones. Yo sinceramente creo que nos equivocamos y le metemos el mochuelo al club.
No, yo creo que es lo que más le gusta al club, es la preferencia, claro, del club, y que Zidane aquí no ha querido batallar. Como si dice, vale, perfecto, si mi discusión va a estar en Pogba, en el lateral izquierdo...
Tiene muchos frentes abiertos.
Claro.
Claro, yo lo que creo que esto es una decisión del club, pero que está respaldada por Zidane, que no podemos pintar aquí a Zidane como el malo, como diciendo, se ha cargado Keylor Navas. ¿Por qué no? Porque esto es una decisión que toma el club y Zidane, y si Keylor el año que viene no sigue en el Madrid, no será ni por culpa del club ni por culpa de Zidane, será por decisión del club y por decisión del técnico del Madrid. ¿Qué es sorprendente? Pues a alguno le sorprenderá, a otro le sorprenderá. A mí, repito, con la diferencia que da de edad que hay, con la pasta que se ha gastado el Madrid en Courtois, de verdad que no me sorprende. Ahora, yo creo que la salida de Keylor del Madrid va a ser muy parecida a la de Casillas. El Madrid, a Casillas tendrá que pagarle el Madrid, pues yo creo que la mitad de la ficha para que pueda salir, porque no veo a muchos equipos del mundo ni...
Pagando 5 millones al año por
limpios,
un portero.
Limpios,
claro. Por un portero. ¿Siro?
A ver, yo creo que es una decisión de Zidane. A ver si ahora la película me la vais a cambiar, o sea,
no, no,
hace dos meses,
a lo mejor no,
hace
a dos ver, meses.
A lo mejor no le ha dicho eso a Keylor,
¿eh? A lo mejor no lo hemos explicado bien. He no, dicho no. Que desde el día 29 de abril había contado Melchor, 29 de abril o de
29 de abril.
De abril había contado Melchor que el club, el portero que quería el club era Courtois. Ahora la decisión de Zidane coincide con los deseos del club.
Y Zidane le ha dicho a Keylor que prevalece la decisión del club. Eso le ha dicho Zidane a Keylor.
No, si Zidane puede decir lo que quiera, pero a mí lo que se me contó hace dos meses es que Zinedine Zidane se había hecho cargo del Real Madrid porque tenía
mando
las manos libres
mando
para decidir lo que a él le considera más conveniente. Y a lo mejor lo que él considera más conveniente, porque no quiere que tener una guerra, y lo dijo hace mes y medio o dos meses, o hace un mes y medio, que tenía la idea muy clara de quién iba a ser su portero y que el año que viene no iba a haber ninguna discusión. Entonces yo creo que entiendo que es una decisión de Zidane, que al club también le gusta la idea. Pero que para mí la decisión no es del club, para mí la decisión es de Zinedine Zidane, que a lo mejor también prefiere tener a un portero contrastado como es Courtois y a un segundo que puede ser su hijo, que puede ser el portero del Leganés, el chico ucraniano, o sea, bueno, pues yo creo que es una decisión de Zidane, o sea, a ver si ahora el mochuelo va a ser otra vez para el Madrid. O sea.
Pero entonces la decisión de Zidane es también que Lucas Zidane sea segundo portero del Madrid.
Pues claro. Claro. No, es del club, si te parece.
O es del club. No, o sea, quiero decir, son las dos decisiones del club.
No, son las dos decisiones de Zidane.
Yo creo que son dos decisiones de Zidane.
Pero Mónica, ¿qué es lo que no entiendes? No entiendo.
No, pues no entiendo que si Zidane le dice a Keylor que es una decisión del club.
No, que ha pesado.
Tengo que creer
que ha pesado la decisión que ha pesado la decisión del club.
Entonces, sí, ¿también es decisión del club quién es el segundo portero?
No, supongo que no. Es evidente que no, porque de hecho en esa información de la que habla Roberto Palomar en el Marca, nuestro compañero Carlos Calpio menciona que hay cierta sorpresa en la dirección deportiva
del club.
Por cierto, ¿quién es el director deportivo del club? Florentino. Que hay cierta sorpresa.
Director general es José
Ángel Sánchez. ¿Pero director deportivo?
Florentino.
No hay. Bueno, Florentino es el presidente.
Ramón Martínez.
Pues Ramón Martínez. ¿Qué hay sorpresa?
Sí, porque está ahí la figura de Lunin, que es otro chico, que es otra apuesta de futuro, y habiéndolo incorporado recientemente, habiendo tenido ya la experiencia en el Leganés, que no ha jugado mucho, pero bueno, estaba ahí con la primera plantilla y demás, pues ha sorprendido un poco lo de Luca. Yo es que además no veo incompatible decisión del club, decisión de Zidane, porque además Zidane tampoco ha escondido nunca que trabaja un poco en consonancia con el club, y que los dos
que también
van un poco
es lo normal,
en la misma línea, claro, pero, sí, así debería ser. O sea que además Courtois llegó cuando no estaba ya Zidane, se había marchado, el Madrid vio una oportunidad buena. ¿Cuánto costó? 35 o 40 millones Courtois, me parece que es un precio bastante bueno, y a partir de ahí adelante, ¿qué ocurre?
Pues, pero Roberto, perdona, recordemos Zidane, que en su día Zidane tumbó una decisión del club, que era una inversión importante, era el fichaje de Kepa, ¿eh?
Sí, pero él estaba en el club, pero
claro.
Courtois él no estaba en el club, cuando el Madrid ficha Courtois no estaba en el club. Es una decisión que estaba tomada al margen de Zidane. Zidane vuelve, se encuentra con un portero de primera línea, no creo que vayamos a discutir ahora a Courtois.
Sin duda.
Y el club, yo creo que ahí se ve claramente el tema de la edad, posibilidades, futuro y demás, tiene cierta lógica. ¿Qué pasa aquí? Se mezcla un tema sentimental de agradecimiento a un porterazo, al de las tres Champions, un tipo de un trabajo impecable y de un rendimiento fuera de lo normal. No sé si hay muchos porteros en la historia de Madrid con tres Champions. Por eso te digo, estamos ante el gran símbolo, el gran mito de Casillas, y luego viene Keylor Navas. Pero si pensamos fríamente, no es tampoco una locura decir nuestro portero ahora va a ser Courtois. Quiero decir, tiene que ser un poco esto, hay que verlo sin vencedores ni vencidos. O sea, que es que
la Roberto, pero hay un matiz muy importante. O sea, una cosa es que el club le diga a Keylor Navas, vas a ser segundo portero, no vas a jugar, si quieres irte, adelante. Y otra cosa es que le diga, no contamos contigo, vete.
Bueno, para que se busque la vida.
Es muy diferente.
Es que Keylor no creo que quiera ser segundo portero. Lo hemos escuchado hace nada del corte, que no estaba dispuesto a continuar
Nos estamos embolicando en una cosa que está clara. O sea, es que Zidane manda en el aspecto deportivo. Igual que Zidane paró a Kepa, ahora Zidane, por sugerencia del club, por lo que tú quieras, Zidane es el que manda a la calle a Keylor.
Eso está claro.
Hay que darle más vueltas.
El que ha decidido
que Zidane acertará o que no acertará, que escuchará consejos de Florentino, de José Ángel Sánchez, lo que tú quieras. Pero que si Zidane hubiera querido quedarse con Keylor, te digo que Keylor está en el Madrid.
Recuerdo que hace dos semanas hiciste una ronda preguntando quién creíais que iba a ser el portero del Madrid para la próxima temporada. Y creo que fui el único que dije Courtois y me miraste así con una cara como diciendo, ¿Courtois de verdad?
No, pues, Courtois tú y yo dije Courtois.
Como Lama y yo. A mí me parece la decisión más lógica. Cuando tú has traído al portero, que en ese momento en el que vino era considerado como el mejor portero del mundo, un portero que tiene 26 años, que tiene 10 años como mínimo para ir adelante, pues me parece lógico que se elija por él. Ahora, me parece, viendo el rendimiento, como decía Robert, el rendimiento deportivo y el comportamiento humano que ha tenido Keylor Navas, me parece que es de una falta de sensibilidad brutal el decirle a este tío que se tiene que ir. Bueno, tú le puedes plantear, decir, la elección deportiva es que es Courtois. Si te quedas, jugarás menos, o jugarás la Copa, o jugarás cuando se lesione, o cuando esté sancionado el otro. Pero decide tú lo que quieres hacer. Si te quieres quedar en esas condiciones, perfecto, aquí tienes tu casa y te quedas. Pero decirle entonces, que se tiene que ir a un tío que te ha ganado tres ligas de campeones, me parece una barbaridad.
Se tiene que ir si se quiere ir.
Claro.
Sí,
por eso
digo. Esto es lo mismo que lo de Gareth Bale o lo de... Si él dice, no me voy, aquí tengo mi contrato y a pagar, el Madrid lo podrá dejar de sexto portero.
Claro, pues ahí está la falta de sensibilidad.
Hombre, él en esta situación, evidentemente va a intentar salir. Otra cosa es que no encuentre ningún club que le llene y a lo mejor decida quedarse. Pero vamos, escuchado a Zidane el viernes, Keylor va a intentar salir del Madrid.
Oye, pero es que yo lo que no veo es la falta de sensibilidad. O sea, cuando tú le eres claro a un jugador, que dices, oye, mira, si continúas aquí lo vas a tener muy complicado, decide lo que
mejor
quieres
es que
hacer.
Lo mejor es que te vayas.
Es
que
no sé cuál es la falta de sensibilidad.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que si le planteas así la situación, me parece que es una decisión deportiva, correcto, pero haz lo que tienes que hacer. Pero el hecho de decirle, no, es que te tienes que ir, si no vas a ser el cuarto o el quinto portero, porque el segundo va a ser, en este caso, Lucas Zidane, me parece que es una falta de sensibilidad tremenda, porque no está reconociendo lo que ha hecho ese jugador por el Real Madrid.
Y da que hablar, porque si se marcha Keylor, es un camino de que suba el otro. Yo lo que creo es, más allá de lo que decís, que es verdad, que tienes tú fichas el portero más joven, bla, 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 para insistir en lo mismo, la portería del Madrid va a ser peor que la de este año.
Sí, eso es indudable.
Eso es indudable. Entonces, claro, tenga usted cuidado que el tal Courtois no se constipe.
Una cosa, si Lucas Zidane es el segundo portero del Madrid, la baza que se juega Zidane es una baza arriesgada, ¿eh? O sea, es decir, está por muchas cosas, pero es una baza arriesgada de cara al aficionado del Madrid.
Es que pasaríamos. El Real Madrid comenzó esta temporada con Courtois, Keylor Navas y Kiko Casillas. La próxima temporada puede ser Courtois, Lucas Zidane, que hoy ha cumplido 21 años, y Andrei Lunin, portero ucraniano que se fichó el año pasado, que tiene 20 años, que ha jugado este fin de semana en el Leganés.
Sí, pero ha jugado todo el año Pichu Cuilla,
claro,
en el
quiero decir, y el año que viene la Copa del Rey es a partido único. Si el Madrid cae en la primera de cambio, te quiero decir que si tiene algún contratiempo la próxima temporada Courtois,
amigo,
y juegue Luca o juegue Lunin, son dos porteros con muy poca
déjame preguntarle a César Sánchez, nuestro portero. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Estás oyendo? ¿Estás sorprendido con lo que estás escuchando o no? ¿O te lo veías lo veías venir?
Bueno, yo creo que sí, que había que tomar una decisión. Está claro que las formas siempre es lo que hay que cuidar en este caso, más con la figura de Keylor, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que ser sensibles. No sé la forma en la que se le ha comunicado, sí que es verdad que la realidad es esa, más allá de que se le comunique de una u otra forma, no se podía mantener muy probablemente a los dos durante un año más. Por edad, 32 años frente a 27, pues es obvio que muy probablemente el futuro del Madrid es Courtois, porque se le acaba de firmar, porque va hacia una fisonomía de portero pues grande, que ocupa mucho espacio. Todos los porteros ahora mismo que están en la élite de Europa van a parecer, van a dejarnos pequeños aquellos que hemos medido un 85 para abajo, y bueno, esto es el mundo. Y después, con respecto a lo que decís del recambio o el posible recambio, yo creo que las apuestas al final no puedes mantener o no puedes firmar a un jugador, a un portero en este caso, de un gran nivel, además seguramente con el desembolso que tiene que hacer el Real Madrid el año que viene en otras posiciones, y hay que empezar a aligerar. Entonces, poner a Courtois, dejar a Lunin y a Luca como segundo y tercer portero, pues no me parece una mala idea. Y bueno, en algún sitio tienes que arriesgar, no puedes seguramente asegurar todas las partes del campo.
Pero ¿no crees que el hecho de que sea su hijo, Lucas Zidane, no crees va a influir en la opinión de la gente?
Sí, añade un riesgo, pero bueno, él ya ha demostrado que le va a dar confianza, confía, y bueno, sí que es un riesgo, sobre todo por la exposición pública, pero no me da la sensación de que Zidane sea sea alguien que se amedrente porque por lo que puedan decir. De hecho, lo ha demostrado ahora cuando ha vuelto. Creo que él asume toda responsabilidad sabiendo lo que se iba a enfrentar, y esto es una de esas cosas añadidas con las que muy probablemente no tenga ningún problema de enfrentarse.
Gracias, César. Un abrazo.
Un abrazo, Tomás.
Adiós. ¿Queréis comentar algo más de este caso particular, del caso de la portería del Madrid?
Sí, que yo estoy de acuerdo en lo que dice Guaje. Evidentemente va a bajar el nivel de la portería, pero que me parece que también seríamos injustos si miramos a Lucas Zidane como el hijo de Zidane, aunque es inevitable mirarle. Pero Lucas Zidane es el portero del Madrid B. Nos guste o no nos guste, es el portero del Madrid B. Que puede sonar a cante que lo haga el padre, pues puede sonar a cante, pero oye, si el chaval es el portero del Madrid B, pues puede estar capacitado para ser el segundo,
sí,
el tercer portero del
Madrid. Pero Manolo, aunque se llamara Pérez y fuera portero del Madrid B, es un jugador sin cartel ninguno, ni le hemos visto. Tú no dices, qué bien viene el del B, joder, qué bien está el portero del Castilla. No es el caso de Luca, no se le ha visto. Yo no tengo noticias de que sea un fenómeno, ni que se lo rifen otros clubes, ni que hayan pedido la cesión de él. Es una decisión arriesgada, y luego lleva, que es verdad que es injusto calificarle por eso, pero es inevitable, está en el ambiente, esto es así, está en el libro de familia del entrenador. Eso ha pesado siempre. Vamos, a mí me ha dado clase mi padre, no te cuento lo que es eso.
Bueno, pero sobre todo porque le hizo debutar Zidane, pero si viene un porterazo, se llame Zidane o se llame Pepito Pérez, pues viene un porterazo y es lo que hay, y ya está, es que es ley del fútbol y del deporte. Pero esa es la pregunta, ¿viene un porterazo?
Pero el chico puede ser un buen portero, eso es indiscutible, y está jugando de portero, no delantero centro. Ahora, yo porteros con 20 años en el Madrid, nada más he visto uno. Sí. Entonces a mí, porteros de 20 años, de decir, Courtois tiene una lesión y viene el Bayern Múnich.
Es que eso puede pasar.
Que a lo mejor el chico se sale y ojalá se salga.
Efectivamente, puede ocurrir.
Ojalá se salga la criatura. Ahora tú dices, dígame, porteros de 20 años para el Madrid, con posibilidad de jugar, es muy arriesgado. Porque ese muchacho, yo creía que el camino normal de este y de un lateral izquierdo del Castilla, delantero centro, es salir cedidos, jugar en primera división 80 partidos, claro, en el Madrid. Yo, para mí, ahora tú dígame, lo que dice César, pues sí, hombre, él asume el riesgo y tira para adelante, pero es un poquito carpeto metónico.
Pero después también es verdad que mantener dos porteros de primera...
Sí,
de
entre dos porteros de primerísimo nivel y esto, ya, hay un término medio.
Pero yo es que me da la sensación de que el segundo portero va a ser Luni. Me da esa sensación.
Vale, vale.
Y si da igual que sea Luni que Lucas Zidane.
Claro, los irá rotando incluso. O sea,
si no es una X, yo claro, creo que, sí, sí. Que son dos jóvenes.
La única diferencia probablemente entre los dos es que uno es hijo de Zidane y el otro no.
Claro.
O sea, pero a nivel de conocimiento y de trayectoria, pues son...
Oye, pero por ejemplo, el Barça a lo mejor vende a Ciles ni arriesga, claro, y se queda con Iñaki Peña.
Claro, pues es que lo va a hacer. Es lo que iba a poner de ejemplo yo.
Claro, es que nunca lo sabes.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Que están opinando en el 637-23-0010, también en el Twitter del programa y en el Instagram. Y muchísimos comentarios sobre la portería del Real Madrid. Dice José: como esa noticia de que Luca va a ser el segundo portero sea verdad, paso del Real Madrid desde este mismo momento. Y soy madridista.
Pues tampoco es para tanto, macho. Hay que uno que es madridista y de repente, porque Luca Zidane es el segundo portero, deja de ser madridista. La gente es que es un poco caliente también, ¿eh?
Y además un madridista desde hace 35 años, dice que es.
¿Os parece normal la reacción de un madridista desde hace 35 años? O sea, no puede ser para tanto. O sea.
Se lo hagan mirar.
Miguel dice: entre no querer fichar a Kepa y no seguir con Keylor, cualquier malpensante diría que le están haciendo un aclarado a su hijo. Luca debería salir por el gran conflicto que va a generar. Lo de los porteros ya canta. El Real Madrid impone a Courtois en detrimento de su portero Keylor Navas, y Zidane impone que el segundo sea su hijo. Juan Luis dice: yo te entiendo, Zinedine. O pones a tu hijo o duermes en el sofá. Ánimo y reza para que no se lesione Courtois. Martín: a ver si vamos a agradecer solo a Zidane por las tres Champions y a Keylor nada de nada. Diego: lo que nos faltaba a los madridistas. Ese chico no vale por muy hijo de Zidane que sea. Rafa: creo que la decisión de Zidane es inteligente, ya que es muy complicado manejar a dos gallos en el mismo gallinero. Manuel: lamentable el trato que le da el Madrid a sus porteros, Iker y Keylor, saliendo por la puerta de atrás, y el que se queda mucho peor que el que se va. Y por último, Sergio dice: es increíble el trato malo que ha recibido Keylor por parte del Madrid, un portero humilde, trabajador y que siempre ha rendido a un altísimo nivel.
Bueno, pues eso...
Pero escúchame, para acabar una cosa, que es que yo creo que tiene que quedar claro, sobre todo para el oyente, si aquí el problema no es que uno sea hijo, primo o cuñado de otro, es que valga o no valga.
Ya, eso es fundamental.
Eso es lo fundamental.
Por cierto, no lo sabemos de ninguno de los dos, ni de Lunin ni de Luca, porque no les hemos visto al máximo nivel.
Pues ayer hizo un partidazo Lunin en Leganés.
¿Qué partido era?
El Leganés español.
Leganés español.
Y
claro,
perdió además, pero hizo muy buenas paradas.
Sí, pero perdió el español, el Leganés, 0-2. Bueno, perfecto. Vale.
Escucharme, cuando llegó Iker Casillas, el primer día no es que fuera... Es que yo creo que eso es algo que también habrá que mirar. O sea, yo creo, Luni, yo lo he visto jugar con el Madrid en amistosos, que son amistosos, y me parece un portero con un futuro impresionante.
Sí, seguro, seguro.
Bueno, vamos a darle tiempo a...
Sí, sí, claro. Pues sí, eso nada más te lo despeja, claro, el tiempo.
Apuntaba un oyente lo de las presiones familiares. Hombre, digo yo que el entrenador del Madrid no está sujeto, está sujeto a muchas presiones, pero digo yo que no estará pendiente de si en casa le dice su mujer: cariño, tienes que poner al niño de segundo portero. Pero ya solo faltaba que el entrenador del Madrid se sometiera a ese tipo de presiones.
Pero hay una cosa.
En todo caso, le diría a la mujer que lo ponga el primero, no el segundo.
Pero Juanma, ese factor, si quieres, folclórico, ambiental. Que es verdad que no puede medir a un jugador ni hay que medir a Zidane, que es una leyenda del fútbol, eso va a estar ahí. Estamos en España, vivimos en España, aquí se habla del hijo de no sé quién y del vecino de enfrente, eso va a estar ahí, es algo con lo que Zidane tiene que lidiar
y va a jugar en contra del chaval, también
yo creo que va a ser más peligroso para el padre que para el hijo.
Sí, sin lugar a dudas.
Yo creo que eso se puede mover más contra el padre que contra el hijo.
Yo no le veo muy preocupado a Zidane con este tema.
No, para nada.
Ahora, lo que decía el otro día Paco, lo que le va a costar a Reguilón ganarse el puesto, con lo que ha hecho Reguilón, lo que le ha costado y lo que le va a costar tener una ficha en la plantilla de la próxima temporada, y hay otros que con mucho menos...
Si la tiene.
Por eso, y hay otros que con mucho menos, con muchísimo menos... Parece que van a tener ficha. Así que ahí está el problema, ¿eh?
Bueno, es que yo ya te he dicho que el gran problema que está teniendo Zidane en esta segunda etapa, que es que la gente empieza a darse cuenta, oye, que con todos sus razonamientos, que tiene predilección por unos y no por otros, más allá de lo que hagan unos u otros. O sea, porque a Marcelo le está dando todo lo que se le puede dar y más, estando Marcelo no mal, sino requete mal. Y hay otros.
Ahora continuamos en el partidazo y Miguelito nos va a contar, ojo, nos va a contar los planes de Bale para el fin de semana. Planes de Bale para el fin de semana.
Tiene torneo, ya te lo he
dicho. Último partido de liga. ¿Qué hace Zidane? ¿Le pone o no le pone? Ahora nos cuenta Miguelito.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu sub de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. ¿Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga? Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 11 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media con muchas noticias en este lunes, lunes 13 de mayo. Por cierto, una de las últimas, Le Parisien, periódico francés, dice que el Paris Saint-Germain tiene preparados 210 millones de euros para pagarle al Madrid por Isco, Bale y Kroos. Si esto es cierto, ahora mismo están preparando el papel de regalo en Valdebebas y el envío lo hace directamente.
Creo que también meten a Keylor Navas por 100 más.
Sí, sí, vamos. O sea, sí. Si dan 210 millones por Isco, Bale y Kroos, insisto que tal cual.
No está mal.
Tal cual. Pues Buffon no sigue, ¿no? En el PSG.
No.
Por más Madrid. James, pues mira, más Kovacic.
Pueden meter, sí, sí. Miguelito, rápidamente, para cerrar el Madrid. Bale, ¿quiere jugar el domingo?
Sí, le gustaría estar y mira, espera estar.
Eso es una buena noticia.
En ese partido, Bale es un tipo raro, pero intuye, se va haciendo la idea de que este puede ser su último partido con el Real Madrid y le gustaría estar en el campo y en un momento dado despedirse de la afición. Su relación con Zidane, como bien sabes, no es buena y no sabe muy bien si Zidane le va a tender la mano y va a tener ese detalle con él o le va a volver a dejar fuera de la lista. En este caso sería por tercer partido consecutivo.
Y atención a esto, Vinicius. ¿Vinicius va a la Copa América?
Informa Melchor Ruiz que se espera que esté en la lista de Tite para la Copa América, que se da este viernes. Si está, lo normal es que Vinicius no juegue la liguilla de ascenso con el Castilla, pero si se quedara fuera de este torneo, de la Copa América, no se descarta que Vinicius, que tiene ficha, del filial, pudiera echarle una mano al segundo equipo en ese caso, ¿eh? Si sí, se queda fuera de la Copa América.
Qué rara la temporada de Vinicius. Vinicius debe estar pensando, los españoles están locos. Pronto soy portada, como no juego, como de repente me mandan a jugar una fase de ascenso a segunda división.
Yo eso no me lo creo, ¿eh?
¿No te lo crees?
No. ¿Que vaya a jugar la fase de ascenso con el Castilla? No, no me lo creo.
Es que yo creo que va a estar en la lista de Tite. Pero si no está...
Tite ya le puso las pilas hace un par de veces y dijo que se lo tenía que currar y mucho para estar en la selección.
Es una de las imágenles de la canariña para el torneo.
Pero ahora sí, aunque no fuera convocado, yo no creo que vaya a jugar con el Castilla. Y mucho menos.
Después de, los últimos exitazos deslumbrantes de la selección brasilera,
sí.
Si no va Vinicius para morirse.
Se incorporan al partidazo dos grandes profesionales de la comunicación deportiva.
¿Quién?
¿Vinicius?
Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
Muy buenas.
Antonio Ruiz, qué gran pareja. Elena Condis, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo
Bella
estamos?
Y bestia.
Muy bien, muy bien.
Lo de bestia será por ella, ¿no? Porque
claro. Más guapo que tú no hay nadie, Antonio.
Por cierto, claro, Elena, claro. Ha hecho el Barça un comunicado que es un comunicado muy extraño. O sea, es una cosa como... Han hecho un comunicado para decir que van a centrar todos sus esfuerzos en la final de Copa. Solo faltaba, ¿en qué los iban a centrar? ¿En un programa de Arguiñano o en qué tenían pensado centrarlos?
Bueno, sí, ha emitido el club un comunicado después de la reunión de la Junta Directiva esta tarde para expresar que comparte la decepción de los barcelonistas por la dura eliminación de Champions, para dar las gracias a los socios y a los peñistas que se desplazaron hasta Liverpool y para pedir el apoyo para el equipo, concentrar, como decías, todos los esfuerzos, todas las energías para esta final de Copa del 25 de mayo. En ningún momento se menciona a Ernesto Valverde. Ahora mismo hay una especie de tregua hasta esta cita donde el Barça puede reeditar el doblete. Bartomeu, ya lo venimos contando, no va a tomar ninguna decisión en caliente. Valverde, por su parte, ha asegurado que no piensa dimitir, ni se lo ha planteado en ningún momento. La plantilla, además, las vacas sagradas están a muerte con el técnico.
Antoñito, has levantado la liebre este fin de semana en Tiempo de Juego. Mañana en la portada de Marca, en la parte superior, justo encima de la cabecera del periódico, ya se habla de que el vestuario del Atlético de Madrid teme la salida de Griezmann al FC Barcelona.
Cáspitas, esa noticia la dimos el sábado.
Sí, sí, sí.
Y además lo hablamos hace dos meses, recordará Elena, que hablamos Elena y yo, y también en la antena de COPE, y yo le dije que, ojo, que está transmitiendo a sus más íntimos dentro del vestuario que se quiere ir a Barcelona, que se quería ir a Barcelona. Otra cosa es luego los pasos que haya dado para acabar coronando con éxito esa intención.
Uh-huh. Lo de Griezmann, ¿os dais cuenta cómo va tomando cuerpo,
de
no?
De Griezmann te voy a decir dos cosas.
A ver.
El club a día de hoy no ha recibido ninguna oferta, ni ningún equipo se le ha acercado para negociar. Hay que decir que no hace falta.
No va a negociar nadie.
Claro, no hace falta, llegas con la pasta y te lo llevas.
Claro.
Segunda, a día de hoy el Atlético de Madrid planifica la próxima temporada contando con Griezmann. A día de hoy. Otra cosa que te va a clavar, otra cosa que te va a clavar. Esto que te digo es del club, ¿eh? O sea, el club a día de hoy no ha recibido ninguna oferta por Griezmann, ni ningún equipo se ha puesto en contacto con él. Y la segunda, a día de hoy, el Atlético de Madrid planifica la temporada con Griezmann.
Hay un pequeño matiz.
Planifica que el 31 de julio hay un partido en Orlando.
¿El matiz sabes cuál es? A día de hoy. Es que
matiz es que Griezmann nunca ha tenido en cuenta el club para hacer su futuro y para hacer su rollo.
El matiz yo creo que es que en el Atlético de Madrid todo el mundo ha dicho que Griezmann se queda menos Griezmann.
Un año más.
Claro. Porque le hemos oído hacer eso decir. El Cholo Simeone este fin de semana ha dicho que sí, que se va a quedar. Pero el único que le ha dicho que se va a quedar es él.
Claro, pero también hay que decir una cosa. Si cada vez que salen estas noticias tiene que salir Griezmann para decir que se va a quedar,
tendría que haber salido 180 veces. Es que no lo dice nunca.
Bueno, digo, pero que tendría que haber salido 180 veces.
No iba muy desencaminado cuando el año pasado admitió que había esa posibilidad de irse al Barça.
Si yo no estoy diciendo que vayan desencaminado, no. Los primeros que dijimos que había una oferta al Barça fuimos nosotros. Pero digo que cada vez que sale la noticia, si él tiene que salir a decir que se queda en Atlético de Madrid, repito, tendría que haber salido 180 veces.
No, pero si con que lo diga una vez, vale.
Aunque ya lo ha dicho varias veces. Pero que
se va a quedar para la próxima temporada, yo no le he oído decirlo.
No, yo tampoco.
Que digo que cada vez. El año pasado lo dijo dos veces y volvió a salir la noticia. Lo volvió a decir y volvió a salir la noticia. Y este año ha vuelto a salir la noticia seis veces. Esta vez no lo ha dicho. Hace poco salió el hermano, creo, diciendo que se quedaba. Pero sí, es que
bueno,
yo te digo,
hermano, mejor que no se asome mucho, porque hermano.
Claro, que no, si yo no te digo que se asome.
Al
si
Cholo no también estoy... le pregunta a Manolo 80 veces en las ruedas de prensa si se va a quedar y siempre responde lo mismo, que sí.
Claro, por eso te digo, escúchame.
El vestuario Cholo, Manolo teme y sospecha Cholo, que se pueda ir, ¿eh?
Sí, no, si yo, que yo no niego que el vestuario sospeche. El Cholo está arriesgando mucho sus declaraciones. No sé si sabrá algo más que nosotros o el gilipollas, pero está arriesgando mucho sus declaraciones, ¿eh? Las declaraciones del pasado viernes del Cholo...
Eran muy categóricas, ¿eh?
Muy categóricas y con mucho riesgo, ¿eh? Porque, claro, si Griezmann se va, como pudiera ocurrir, el Cholo quedaría como un
encargado. El Cholo está obligado a decir eso, Manolo. El Cholo, aunque supiera o sospechara que se iba a ir, él no puede decir...
Perdona,
hasta que no
el
salga
Cholo
oficial,
le preguntaron por Lucas y mira lo que dijo.
No.
Dijo, Lucas sabe que aquí le queremos. Que él haga lo que tenga que hacer. Pero no dijo, Lucas se va a quedar aquí. No lo dijo nunca.
Pero el Cholo a lo mejor dijo eso para que Griezmann salga de la liguera y se manifieste,
repito,
también, ¿no?
Que no sé lo que...
O para meterle presión a Griezmann.
Pero,
¿alguno
de vosotros oísteis al Cholo decir, Lucas se va a quedar aquí?
No, pero hay una cosa, Manolo,
hay una cosa que no depende del Cholo.
Claro,
a mí me consta, y es el Barça, a mí me consta que después del numerito del año pasado, el documental, bla, 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 el Barça lo archivó. Viene el Liverpool, viene la caída en desgracia de tipos como Coutinho y demás, y a día de hoy yo te digo que el Barça está que te había decidido ya por Griezmann.
Se pone a tiro y lo quiere.
Vamos, decir eso es engañarlo. El matiz es que el Barça
que no se
espera
que
uno
poner
de
a tiro, que
los
Griezmann
120.
No, que Griezmann
no los 120, que se pone a tiro, digo, claro. Que los 120 es un chollo para el Barça.
Claro, pues lo que estamos comentando hace días.
Cuando Antoñito cuenta este fin de semana que en el vestuario ya existe la sospecha, si alguien lo sabe, eso es dentro del vestuario, donde se huele la noticia.
Ahí es donde se confiesa.
Pero también hay que decir ahora, existe la sospecha. Nadie del vestuario
pues yo te voy a dar, que se va. Te voy a contar otra cosa. Incluso en la Liga
también
existe la sospecha. El Comité de Control Económico de la Liga, preparando sospecha. Los informes de la próxima temporada, está claro. Barajando la posibilidad más que factible de que Griezmann no esté en el Atlético de Madrid.
Y existe no solamente la sospecha por eso, existe la sospecha porque le metieron 4 al Barça en el campo.
Claro, y algo va a hacer. Porque el viernes estaban con De Ligt.
Que hasta el día antes de que le metieran 4, se daba por hecho que Griezmann seguía en el Atlético.
Elena,
tal cual.
De Ligt.
Otro.
Noticia COPE, noticia Elena Condis. Ha estado Bartomeu con Erika Vidal en Ámsterdam.
Sí, a ver, avanza el tema de Lid hasta el punto, me dicen fuentes de la negociación, que esta semana puede ser importante. En COPE os venimos contando este viaje del Barça a Ámsterdam con detalles. Fueron el presidente Bartomeu, con Vidal, Pep Segura, este viernes al mediodía, para reunirse directamente con de Lid y con su agente Mino Raiola. Esta cumbre al más alto nivel fue para conocer de primera mano las pretensiones del central y sus intenciones de futuro. Me dicen que el jugador al principio en esta reunión estaba más distante, pero después incluso acabó bromeando y dejó muy buenas sensaciones. En esta reunión de Lid les dio a entender que quiere venir, como su amigo De Jong. Por eso en el club son optimistas, pero también prudentes, ¿eh? Porque mientras que al central le seduce todo el proyecto deportivo, a su representante Mino Raiola le tira el dinero. De hecho, les ha dicho directamente, sin tapujos, a los dirigentes del Barça que él lo vendería al club que le pague más. Después de esta reunión, los inputs son positivos. Personas de la negociación me decían textualmente que partían de una posición difícil porque aprietan con fuerza Juventus y Bayern, además de otros clubes potentes de la Premier, pero creen que ha sido muy positiva la irrupción de Bartomeu, del presidente, que ha querido tomar el mando, como ya hizo con De Jong, para reactivar la operación y para perfilar la estrategia, para lanzar una nueva ofensiva para De Ligt. El Ajax le tasa unos 70 millones, mantendrá, dicen, su palabra de no entrar en una subasta, y ahora la clave es llegar a un acuerdo con el central. Insisto, por lo que me dicen desde el club, esta semana tiene que ser importante.
Ahora, ojo al Barça, ¿eh? Apunta alto. De Jong, De Ligt, Griezmann, o sea, bicharracos, ¿eh? No estamos hablando de, no sé, de jugadores de segunda línea que vayan para complementar, ¿no? Estamos hablando realmente de una apuesta muy grande, ¿eh?
Pero supongo que esperará recaudar mucha pasta también con las
claro,
medidas, ¿eh?
Tendrá que aligerar, ¿eh?
No.
Eso es una máquina a fabricar dinero.
Pero, queridos, no es sorpresa. Sin Liverpool, o sea, sin Anfield, por De Ligt van hace tiempo y a De Jong lo tienen fichado. El 4-0 excita. Es que ¿qué esperáis?
Ya, pero la pasta... No,
sí, pero escucha, claro, perdona, el 4-0, te recuerdo, Tomás, que el 4-0 es en semifinales. Hay otros que quedaron apeados en octavos de final.
No, pero cada uno hace su drama, sí. Chato.
Claro, pero es que claro. Realmente el aficionado del Madrid estará pensando, joder, el Barça, que es campeón de Liga y que ha quedado eliminado en semifinales,
va
a fichar a De Ligt, a De Jong y a Griezmann, y nosotros,
pero,
¿qué?
Escúchame, bueno, pues el Barça va a gastar 300 millones de pavos en esos tres y el Madrid a lo mejor es que se tiene que gastar 500.
O tiene otra idea futbolística, pero Juanma, vamos a ver, el Barça iba a moverse más allá del resultado, eso es así, y lleva una final de 8.
Estamos en ello, están todos en ello.
Pues sí, claro que están en ello.
Va a ser un verano, además un verano sin Mundial y sin Eurocopa va a ser tremendo.
Hombre, el Atleti va a haber movimiento también.
Sí, va a haber movimiento.
Forzado.
Antoñito, ya nos irás contando movimiento.
No, te tengo que contar lo que te iba a contar originalmente, que te has olvidado.
Dime.
Bueno, seguimos teniendo acceso exclusivo a los planes de la dirección deportiva.
Es
la
que como Toñito Ser, digo, a lo mejor está malo esta noche y no quiere...
No, me viste Toser porque me acomodo la voz para que no haya...
Sí, pero hazlo sin el micrófono delante, hijo.
Bueno, cuando el micrófono es de...
Pues lo quitas de la cabeza y no tenemos que aguantarlo.
Bueno, a día de hoy, el Atlético de Madrid, si no hay marcha atrás en lo hablado, tiene 2 acuerdos cerrados ya para la próxima temporada. Estos son Herrera, el mexicano medio centro del Oporto, que queda libre y le cuesta 0. Y el brasileño también del Oporto, Felipe, el central de 30 años, que el próximo jueves cumple 30 años y que saldría en un coste alrededor aproximado de 20 millones. Tiene muy avanzado lo de Alex Telles, como venimos contando.
¿Y este que viene
tiempo.
Por un año, el de 30 años? ¿O no? Esa, sí, esa sí. va la yugular.
Se viene columna.
No pregunto, digo, no sé.
A ver qué hace el club ahí con esto.
20 años.
Muy avanzado está el Estelles, el Oporto brasileño lateral izquierdo. Tiene una cláusula de 40, pero el Atlético de Madrid no quiere pagar más de 30. El Oporto pagó por él 6,5, así que en cualquier caso el negocio es redondo. Andrea Berta lleva buscando todo el año laterales derechos e izquierdos, y además cuando se acerca un representante a su despacho, la prioridad le dice: tráeme un lateral, no quiero otra cosa. Eso hasta hace poco. Lleva buscando también en el centro del campo, por ejemplo en laterales, además de al Estelles, que es la prioridad. El casting incluye cada uno con una singularidad especial: a Grimaldo del Benfica, Tagliafico, que acaba de renovar con el Ajax, Gallá y Olivera, el del Getafe. Todos estos son los que tenía en su hoja de ruta, y luego vamos a ver lo que puede hacer. Andrea Berta le gusta, porque le gusta el club y porque le gustaba al Cholo, la opción Marcos Llorente. Ya lo quiso el año pasado y no le dejaron salir, porque además el Madrid apostó por él y eso dificultó la posibilidad de que viniera, pero Marcos Llorente le gusta mucho. Gusta también mucho Bruno Fernández, del Sporting de Portugal. Y arriba, pendiente de lo que pase con Griezmann y con Costa. Ya te digo que si se va Griezmann, no se va a Costa. Eso es también noticia y es información de la cadena COPE. Digo, siempre pendiente de esto, sigue gustando mucho Cavani. Y te cuento también, ya lo contamos hace tiempo, pero lo reconfirmamos ahora, que el Atlético de Madrid, que tenía a Morata cedido un año y medio, hasta junio del año que viene, por el problema que tiene el Chelsea con la UEFA, tiene que activar y va a activar ahora, en junio, la compra de Morata. Por tanto, Morata se lo va a quedar.
Vale, oye, gracias,
Juanma,
Antonio.
Perdona que te diga una cosa.
Dime.
Para que veas si nos oyen o no. Dice Antonito, Felipe, que y ha dicho Siro. Bueno, es que tiene 30 años, ¿no? Lo ha dicho Siro.
Sí, ha dicho que cumplía
el próximo jueves.
Escúchame, me mandan un mensaje corriendo y me dicen, tiene todavía 29.
Claro,
como posiblemente ya, y como posiblemente ya está firmado, ahora se le puede firmar por 3 años.
No, porque hasta que no se pueda presentar oficialmente.
Repito, y como posiblemente ya está firmado, o sea, que está firmado.
Ya, está firmado, pero bueno, eso no es algo oficial.
No, digo, para que veas el truco, como diciendo. Que como lo hemos firmado.
No ha llegado a la edad, no ha llegado a la velocidad máxima.
Han hecho la trampa.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Bueno,
venga.
Muy bien.
Venga.
Vale.
Vale, adiós. Elena Condis, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más, el equipo tiene fiesta mañana, vuelven al trabajo el miércoles y pendiente Valverde de si llegará a tiempo Coutinho, se espera que sí, para la final de Copa del Rey. También confía en recuperar a Artur Melo, que sigue con sus problemas de pubis, los que están descartados son Suárez y también prácticamente seguro Ousmane Dembélé.
¡Un beso, Elena!
Beso.
Adiós. Alcalá, no te hacía aquí esta noche. Pensé que ibas a estar viendo a los Backstreet Boys en el Palacio de los Deportes.
Están ahora, ¿no?
Sí. ¿No pues, eres de Backstreet Boys?
Bueno, sí. Fui mucho de... Bueno, luego fui con Take That, pero... Bueno, Backstreet Boys fueron los que abrieron el camino de las boy band.
A ti Lama tampoco te hacía, pensé que ibas a ir a verles.
Dije, al final no había entrada.
Me habría encantado, pero bueno.
Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola.
Estás en Málaga, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien.
Hasta mañana, Fouto.
Hasta mañana. Gracias, Fouto.
¿Por qué?
No, tenemos noticias de la Federación y de la Liga. Noticias por ejemplo, venga, vamos a empezar con la Liga, Fouto. La Liga es lo que ha dicho Tebas esta mañana en la entrevista en Gol. Ha levantado algunas ampollas, ¿no?
Sí, bueno, por lo que ha dicho de la final, aquella famosa que se jugó en el Martínez Valero entre el Mallorca y el Recreativo. Es cierto que cuando lo ha dicho, yo creo que tampoco es que lo haya pensado mucho, ¿no? Porque claro, tú al final cuando nombras a dos clubes, pues claro, al final se sienten ellos un poco menospreciados, ¿no? Es cierto que yo luego he hablado con él y lo que me ha dicho es que lo que ha querido decir es que ese año los clubes grandes tiraron la copa y claro, que esa copa al final fue muy difícil venderla a nivel audiovisual, ¿no? Porque no era una final de un equipo grande, ¿no? A eso se refería. Luego, evidentemente, hay mucho populismo y luego, evidentemente, ha habido clubes que se han sentido un poco ofendidos, como el Mallorca o el Recreativo de Huelva.
Hombre, ¿cómo no se van a sentir ofendidos? Si dice la Copa fue un desastre. Si la final fue Recreativo Mallorca.
Luego creo que ha reculado un poco, ha pedido disculpas para lo que ha habido malentendido. Sí. Y también le ha llamado mucho la atención que de toda la hora que ha estado hablando en Gol, eso ha sido lo que más ha llamado la atención y no que ahora mismo la Liga está en peligro. O sea, la Liga está en peligro, esto es noticia COPE. Javier Tebas va a mandar una carta a todos los clubes de Primera y Segunda División diciendo que si se lleva a cabo la nueva Champions cerrada que quiere la UEFA a partir del año 2024, en esa carta Tebas le va a explicar las consecuencias que tendrían para los clubes, que es, ojo, aproximadamente la reducción de un 50% de los beneficios que ahora mismo cobran los clubes. Es decir, si hay un club ahora, el Levante, que cobra 50 millones de euros en 2024, cobraría 25.
¿Por qué?
Y perdiendo.
¿Por qué?
Porque esa es la estimación que ha hecho la Liga Económica de lo que perderían la Liga en este caso por la Superliga, por la Champions. O sea, esa es la estimación económica que ha hecho la Liga en ese caso. Y
¿pero
que
qué tiene que ver si Madrid y Barça seguirían jugando la Liga Española, en teoría?
No, pierden por derecho. Por televisión, pierde dinero.
La seguirían jugando de otra manera.
Si tu liga se devalúa, pierdes dinero.
Sí. O sea, digamos que ahora para... Vamos a ver, Juanma, digamos ahora que para ir a la Champions tú tienes que jugar la Liga, pero para jugar una Liga cerrada tú no tienes... Ya no tienes que tener en cuenta la
ya
Liga.
Ya no es un torneo tan importante.
No es un torneo trampolín para la Champions, eso es.
Si metes la Liga Europea, el Madrid se desconecta de la Española para Pilar.
Ahora lo hace en febrero, imagínate.
Mucha diferencia, ¿eh?
Para el Pilar ya está jugando Lunin.
De la Federación, ¿recordamos los titulares fundamentales del día, Alcalá?
Bueno, de la Federación, por cierto, les ha sorprendido que, digo por la entrevista de esta mañana, que Javier Tebas, que hace unos días antes de la Asamblea iba a impugnarlo todo. Yo lo impugno todo. La Copa del Rey la impugno. La Supercopa de Arabia la impugno. Bueno, ya no impugna nada. Ya lo aprobó la Asamblea, fue una balsa de aceite, lo ganó por goleada Rubiales, y esa entrevista ha dicho que la nueva Copa del Rey se va a jugar en el formato de partido único. Luego saldrá un Mallorca Recro, saldrá lo que salga, pero se va a jugar, y la Supercopa también. Con lo cual, a veces la Federación a veces piensan que a Tebas se le va la fuerza por la boca, ¿no? Antes de la Asamblea lo voy a impugnar todo y voy a inundar la Plaza de Castilla de demandas, y luego pues ya no, y la Copa del Rey y la Supercopa se van a jugar. Y está bien que
Alcalá,
así sea.
Sí. Alcalá, Tebas sabe que la Copa se tiene que jugar y la Supercopa se tiene que jugar porque la Asamblea lo ha aprobado y porque eso no puede ir a ningún sitio.
Yo te escuché a ti y tiendo a creerte que antes de la Asamblea él iba a impugnarlo todo.
Sí, pero
iba a
impugnar
la
cosa,
Copa, iba un juez esperaba, te escuché decir, que paralizaran las nuevas competiciones.
Sí, pero yo no te he dicho, pero vamos a ver, Alcalá, pero yo no he dicho que le fueran a dar la razón.
No, yo te dije lo que
iba a hacer la Liga. Ya. Pero Tebas, que sabe muy bien de derechos jurídicos y de todo, sabe perfectamente que él no puede hacer nada porque esas competiciones no son de la Liga.
Bueno, pues
igual
entonces
que la Federación va a tener muy complicado hacerse con los horarios.
Perfecto, pues entonces que no anuncie. Entonces, como decía el clásico, las querellas no se anuncian, se presentan. Y Tebas no las va a presentar. Con lo cual ahí, en parte, pantalones abajo. De las noticias de la Federación que hemos contado al principio, bueno, pues básicamente yo creo que es el tema de Luis Enrique, Juanma. Hay una lista el viernes para dos partidos oficiales, Islas Feroe fuera de casa y el encuentro de Santiago Bernabéu ante Suecia. Y ahora mismo, hablando a las 11 de la noche antes de bajar al estudio con gente de la Federación, no te garantizan que... Bueno, se va a anunciar primero en redes sociales, esto que ya viene siendo habitual, la lista o el vídeo en Twitter. Veremos quién protagoniza ese vídeo. Pero en la valoración, luego en la rueda de prensa de las 12:30 del próximo viernes en Las Rozas, nadie garantiza y nadie sabe exactamente quién se sentará delante de los periodistas. Si Luis Enrique, ojalá, o bien el segundo técnico de la selección española, Roberto Moreno. Tampoco se sabe y tampoco te garantiza nadie si en el banquillo en Islas Feroe y en el banquillo del Santiago Bernabéu estará Luis Enrique o estará su segundo. Y yendo un poquito más allá, con la mirada más larga, a la vuelta de estos 4 o 5 meses, en septiembre... Si ese problema familiar va bien, pues imagino que Luis Enrique se reincorporará a sus labores de seleccionador nacional. A la vuelta del siguiente verano está la Eurocopa, que se juega en 12 ciudades de 12 países. O, si la cosa médica fuera a peor, Dios no lo quiera, a lo mejor hay que pensar en un plan B y en un relevo de Luis Enrique como seleccionador nacional. La segunda noticia que hemos dicho es lo de Iker Casillas. Rubiales quiere convertir el encuentro España-Suecia del día 10 de junio en el Santiago Bernabéu.
Esa idea que lancé, ¿no?
Sí. Pues te la ha recogido Rubiales, que la verdad es que el factor humano lo maneja muy bien, el presidente de la Federación. Con tres condiciones. Que Iker Casillas quiera, Manolo, que no lo sé.
Iker Casillas lo primero que tiene es que necesitar el permiso de los médicos de si está o no está para el mes de junio estar para
una... No, pero es que falta un mes.
¿Pero cómo? ¿Si está para qué?
Hombre, es que Casillas ahora mismo está pasando revisiones, está reposando en su casa, tranquilo.
Para ir a ver un partido de fútbol podrá ir, ¿no? Para estar en el palco.
Es venir al palco y recibir el cariño de sus compañeros. Sí. Pero bueno, que tampoco requiere un gran esfuerzo físico. A lo mejor sí emocional. Si Iker Casillas quiere recibir un homenaje y poner el punto final por parte de la selección española y de la Federación, si la UEFA la autoriza, que cree Rubiales que no habría mayor problema, y si Florentino Pérez quiere, que pone el estadio donde se juega el partido, Si los tres dan el ok, Rubiales promete un homenaje espectacular, precioso e inolvidable, palabras textuales, espectacular, precioso e inolvidable, al que fue mítico portero de la época más gloriosa de la selección española.
Pues está todo dicho, Alcalá.
Muy bien, pues mañana bueno, más.
Dime. Hay otra cosa, Juanma, sí. Ha dicho Tebas que sí va a seguir habiendo partido los lunes.
Sí.
Algo que
pero que Rubiales no va, pero que no van a jugar ninguno más de dos partidos en casa el lunes y que algún
compromete
y que algún grande va a jugar el lunes.
Sí, no, se no compromete a que no va a ser el abierto, noticia, porque el abierto está muy limitado a que sean siempre los mismos equipos, claro. Y que va a ser un partido, digamos, de nivel 2. O sea, que puede haber equipos como el Sevilla, la Real Sociedad, el Valencia, que pudieran jugar los de Europa League, que pudieran jugar el lunes. Y se compromete a que no más de dos partidos por temporada de equipos que jueguen en casa.
Oye, Lama, tú antes de que te vayas, que te voy a dar descanso ya, que veo que tienes que preparar cosas para mañana. Empieza un show mañana en Madrid absolutamente espectacular, ¿lo sabes?
Pues no sé, aparte del tuyo, ¿cuál hay más?
Dani Martínez, hola Dani, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sí, muy bien. ¿Hay entradas?
¿Hay entradas o no hay entradas para verte en Madrid?
Noticia COPE. Antes de nada, quiero pedir perdón a los oyentes por entrar por teléfono, pero yo a Paco le dije este año, no sé si con la gira igual podré hacer al día siguiente me quitaron los aparatos. O sea, no ni confirmó la noticia. Viene y me han quitado todo. O sea, entré por teléfono y no me preguntaron si iba a seguir. Sí, martes a domingo estoy en la Gran Vía de Madrid. Hay entradas todavía en mi web, danimartinez.es. Quiero decir que viernes, sábado y domingo está a muy, muy poquitas, creo que 20, 30 diarias del sold out. Martes, miércoles y jueves queda alguna más, pero vamos, que tiene pinta de que se van a llenar los 6 días.
¿Merece la pena o esto es un trinquetuyo para llegar a fin de mes?
No, te voy a decir la verdad. Aparte es que merece la pena porque la gente cree que es un monólogo y es de todo menos un monólogo. Quiero decir, porque estoy aquí haciendo puli con tu gente, y hay 20 segundos en los que invito a Juanma Castaño.
Bueno, eso ya te dije y lo pienso de verdad que lo haces fatal. O sea, ese no soy yo.
Yo te digo...
¿Actúas vestido?
Depende de la ciudad. En Gijón actúe desnudo.
Ahí llenaste, claro. Ahí fue en agradecimiento por haber llenado, claro.
No, Gijón, la laboral que son 1.700, 1.800, la llené. Y claro, salí a celebrarlo. Vale. Oye, muy bien, Gijón, para celebrar, ¿eh?
Hombre, claro, sí, sí.
No está tan mal.
No está mal. ¿Cuánto cuesta ir a verte?
Qué pregunta, macho.
¿Qué pasa?
Mira, cuando entrevistas a gente, me gusta cómo lo haces, pero cuando estás aquí es la mierda. Escúchame, 20 pavos.
Ah,
en
bueno.
La Gran Vía de Madrid, 20 abajo, 18 arriba.
Lo veo caro.
Vale. ¿Y dura mucho o no?
Hora y media.
Ah, vale,
pasa
bien,
rapidísimo.
¿Venden palomitas?
Pero tú vas a comer o a ver un espectáculo.
Yo cuando voy al cine me preocupo que haya palomitas y nachos y todo eso.
No, pero es que esto no es el cine. Esto es en carne viva, ¿sabes?
Vale, ahí.
Lo que sí digo es que improviso mucho con el público. Es un espectáculo que improviso con el público, que doblo vídeos en directo, que canto, que
bueno,
hay momentos de cosas y la gente parece un programa de tele llevado al teatro.
Pues
así
vamos
que...
a ir a verle. Me has convencido, voy a ir, ¿eh?
No, yo lo único que espero es que venga Lama, que todos los años me encaroma la lotería de cabra y por lo menos aquí déjate el dinero.
Que Lama, ¿verdad? Por favor.
Pero, escúchame,
vamos a hacer... lo único malo de Lama es que Lama son 6 o 7 cuando
pero
van a cualquier sitio.
Sí, con lo que te tocó de la lotería has montado el chiringuito. Sí, me tendrías que dar gracias por donde yo piso. Me tendrías que poner en primera fila.
Si me llega a tocar a mí algo, el 60% del equipo que tienes ahí no estaba. Porque lo hubiera tocado ellos también, pues se encaramos a todo el mundo.
Bueno,
pues,
sabes que también lo necesita, sabes que lo necesita.
Pues Dani Martínez en la Gran Vía de Madrid, ahí está. Ahí actuábamos nosotros todos los días y mira, ahora estamos aquí.
En la Gran Vía.
En la Gran Vía de Madrid, Dani Martínez. Y entradas disponibles en dónde, Dani Martínez.
En danimartinez.es,
sí.
De martes a domingo en la Gran Vía, ya lo digo yo. Se llama el espectáculo y espero a todo el mundo que te pase.
Un abrazo.
¿Qué ha venido? ¿A meter el pollino
sí,
y ya está?
No, porque me parece bien.
¿Y no va a contar ni nada?
A estos artistas nuevos hay que ayudarles.
Escúchame un momento, te lo explico yo, Seba. Cuando empezó el partidazo...
¿Qué dices tú?
No, voy a contar una cosa.
No, Angelito, que está aquí haciendo el chorra, que es de verdad... Dime, Dani.
Cuando empezó el partidazo, Juanma me llamó en verano y dijo... Quiero hacer algo contigo. Hay que pensar alguna cosa, hombre.
Sí, pero no me entendiste, tontorrón, no me entendiste.
Es la primera vez que entro en el partido en todo este tiempo. Esto es lo primero que estamos haciendo Juanma y yo aquí.
Que te vaya muy bien, hermano. Un abrazo.
A ti mejor, que te lo necesitas más.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes en el partidazo, Alberto Arauz.
Dice Luis, Griezmann es un pesado, que se vaya ya. No es tan necesario. Recuerdo que Atlético ganó la Liga y llegó a una final de Champions con Diego, el Principito Sosa, Adrián y el Cebolla Rodríguez. Fran, lo de Griezmann todos los veranos cansa. Qué mal nos hace. Prefiero al Kun con su me quiero ir. Un tío de cara. Deja los 120 millones y hasta luego. Que vaya a fallar penaltis al Barça. A ver si le pitan o le aplauden. Roberto, sí es cierto que después del esfuerzo que se hizo por pagarle la pasta que se le paga a Griezmann, se quiere bajar el sueldo para jugar con el Barça, están tardando en sacarle del club. Es una vergüenza.
Joder, vaya ensalada de palos que hay todos los días, ¿eh? Es increíble.
Hay que ver eso de que se baje el sueldo, ¿eh?
Sí.
Eso hay que verlo, ¿eh?
Un poquito
cuidado.
Complicado.
¿No, sí. ¿No os dais cuenta de que Cerezo lo único que quiere es hacer caja? Enrique, un entrenador que tiene a los mejores jugadores y llevando una ventaja de 3 goles pierde por 4, no es entrenador para el Barça, es un entrenador del montón. Manuel, yo soy del Madrid, pero que Tebas califique de fracaso una final en la que no están los equipos de siempre me parece una absoluta falta de respeto para el resto de clubes. Tienen absolutamente todo el derecho de jugarla y esa es la esencia de este torneo. Y Diego dice, el problema no es que Tebas opine eso sobre la final de Copa, el problema es que los clubes que son ninguneados por él sigan dándole su apoyo. Desde hoy tendrían que dejar de votar a todo lo que diga Tebas que sí y empezar a pensar en sus aficionados.
Lama, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Y el mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. El mensaje de Berti, por supuesto, siempre presente en el partidazo. Antes de hacer un poco de memoria, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir, acabar resignados. Berti o falso. Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso, tú decides. Es porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Contrata ya, como nosotros, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Cariño, no sabes lo que ha pasado.
Imprevisto.
Que nos hemos clasificado para la final y es en Japón.
Pues hay que ir, hay que ir.
Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Quieres una media jornada para estar más tiempo con tu familia? Entra en InfoJobs, entra antes y sal a la misma hora que tus hijas. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sucedió el 17 de agosto del año 2017. La UCI anunciaba la suspensión del ciclista asturiano Samuel Sánchez por una analítica adversa en un control fuera de competición. Y hoy hemos conocido, por fin, la sanción que se le ha impuesto a Samuel Sánchez y las circunstancias que rodearon esa analítica adversa. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ha sido una espera muy larga, de casi 2 años para Samuel Sánchez, que desde aquel día, como él no entendía por qué, porque esa analítica adversa, estuvo buscando explicaciones dentro de su cuerpo y fuera de su cuerpo. Estuvo en Madrid muchísimas veces haciéndose todo tipo de controles médicos, incluso alguno le ha ayudado para su salud futura, pero bueno, es una cuestión personal que tiene que contar él si quiere. Y hoy se ha conocido la sanción de la UCI. A él la sanción le vale porque en esa sanción se reconoce que la posibilidad de una contaminación alimentaria por una sustancia que procedía de unos suplementos que él tomaba es más que plausible. A él le vale también porque no hay multa económica. Eso quiere decir también que la UCI ha aplicado lo mínimo que podía aplicar de reglamento. Y la gente dirá, si la UCI entiende que es una contaminación alimentaria, ¿por qué le sanciona? Pues porque el código tal y como está ahora mismo obliga a una sanción. Es una sanción mínima, pero obliga a una sanción porque hay un artículo que dice que constituye un deber personal del deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su organismo.
Pepe Pérez es compañero en la cadena COPE en Asturias. Y está, creo, en casa de Samuel Sánchez. Hola, Pepe, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
Efectivamente, en casa de Samuel Sánchez.
¿Cómo está Samuel?
Yo creo que tranquilo, está relajado, está contento y cree que se ha hecho justicia.
Perfecto. Hola, Samuel, buenas noches.
Hola, Juanma, hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, lo comentaba con Freddy, con Eri, perdón. Digo, jolín, parece que acabo de ganar otra vez en Luzariden o el Oro de Pekín, porque el teléfono no paraba de sonar, muchísimos mensajes de apoyo, de que por fin todo había salido a la luz y que todo quedaba aclarado. Y bueno, un día un poco estresante, entre comillas, ¿no? Algo que ya conocía, pero que bueno, que desde hace 2 años no se producía.
Para el que te perdiera la pista, hay que decirle que bueno, que esto te llega cuando ya estás retirado, porque tú tenías pensado retirarte en aquel año, en 2017, y efectivamente la retirada se...
Hubiera seguido uno más, como mucho.
¿Uno más hubiera seguido?
Uf, no, yo creo que no.
Si se hubieran dado las circunstancias concretas, ¿no?
Bueno, a ver, si me hubiese planteado retirarme pues en una carrera que hubiese sido emotiva para mí, como una Vuelta a Asturias o una Vuelta al País Vasco, igual, pero yo creo que no, lo tenía ya casi decidido que, bueno, el primero o segundo descanso de la Vuelta a España anunciaba que bueno, que mi carrera deportiva, pues como ciclista profesional ponía fin, no a mi etapa como en el mundo del ciclismo, pero sí como ciclista profesional.
Vámonos a ese 17 de agosto de 2017. ¿Cómo te enteras tú de la noticia de que hay una analítica adversa? No sé. ¿Eso se llama positivo o no es positivo?
Sí.
¿Es positivo?
Sí, una analítica. Primero ellos me dicen que hay una analítica adversa, ¿no?
¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se comunica? ¿Te llaman por teléfono?
Ellos me llaman por teléfono. Sí, me llaman por teléfono. Yo estaba entrenando con mi equipo, la crono por equipos. Nos disponíamos a dar la vuelta para ir al hotel de Nimes y hacer unas series, pues bueno, para ensayar los relevos de cara a la crono del primer día. Y vi muchas llamadas de un número suizo, de un número, bueno, extranjero, y luego me vuelve a llamar y se pone un chico hablándome en inglés, luego me pasa una chica que hablaba castellano y me dice, oye, mira, es que tenemos aquí una analítica que acabamos de recibir y que tienes un control fuera de competición, de orina, en casa, tienes dos, hay uno sanguíneo y uno de orina. En el sanguíneo no hay ningún problema, pero en el de orina aparece una sustancia que está prohibida y no puedes salir, tomar la salida en la Vuelta a España. Y yo me quedo, pues imagínate, coagulado, ¿no? Pues digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es comunicárselo al equipo, que hay esto, y irme para casa, y es lo que hago, ¿no? Irme para casa y, bueno, pues empezar a dar vueltas, tranquilidad, apoyarte en la familia y unos días un poco complicados, sobre todo, pues eso, ¿no? El primer, segundo, tercer mes son un poco más difíciles, pero bueno, todo pasa.
¿Tú no habías tomado nada?
Nada que de lo que yo pudiera decir, oye, pues yo la he fastidiado, toma una sustancia prohibida con conciencia y pides perdón públicamente, pero no...
¿Has tomado alguna vez?
Yo no relaciono. Yo no lo relacionaba con nadie. Es que no puede ser, ¿sabes? Yo no tomo nada que esté prohibido. O sea, tomo lo que todo el mundo, tus vitaminas, tus aminoácidos, tus proteínas, tus carbohidratos, pues tus cosas que sueles tomar, que llevas en la maleta o cuando haces una concentración para, pues bueno, para mantener bien lo que es tu estado físico por el desgaste diario, ¿no? Al final, pues un ciclista se machaca mucho y, bueno, un aporte vitamínico adecuado, una suplementación, siempre viene bien.
¿Nunca has tomado nada prohibido? ¿Jamás?
Lo único prohibido, pues el famoso salbutamol de From, ¿no? Eso, los que somos asmáticos, pues sí lo tomas, pero bueno, eso está prohibido con prescripción médica hasta ciertos límites, que hay permiso para...
Ventolín, poder, el Ventolín.
Sí, el Ventolín famoso, salbutamol. Sí.
¿Cómo lo toman los ciclistas?
Nada, inhalado.
Inhalado, exactamente inhalado, igual que cualquier persona normal.
Sí,
pero con permiso médico para poder hacerlo. No es que sean asmáticos de andar por la calle y ser asmáticos. Son asmáticos en ciertos niveles anaeróbicos,
niveles de fatiga, efectivamente. Sí. Yo cuando entreno trato de darme un par de inhalaciones antes porque me abre efectivamente los bronquios y respiro mucho mejor.
Claro, que la gente dice, ¿cuántos asmáticos hay en el ciclismo? Pues es que a ciertos niveles...
Efectivamente.
Sí, hay asmas inducidos por el esfuerzo o porque tienes una alergia y se te cierra mucho el bronquio. Entonces, bueno, antiguamente había que hacer muchas pruebas. Ahora
¿Por qué si eres inocente? Hemos tardado tanto en escucharte, en escuchar una defensa con fuerza por tu parte.
A ver, yo siempre he sido una persona, yo creo que pues bastante coherente con los medios de comunicación. Pues hombre, yo siempre digo que todos estamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección, y siempre he sido bastante accesible, he intentado ser correcto con todo el mundo, porque bueno, yo también soy consciente de que el deporte profesional es efímero, todo pasa, ¿no? Pues, al final se ha creado un personaje alrededor tuyo y tienes que intentar a veces defenderlo. No te puedes meter la persona, no se puede creer el personaje, y a partir de ahí pues actúas un poco en consecuencia. Y no he querido contar mi verdad, ¿no? Yo he querido contar la verdad. Y ahora cuento la verdad. Y salgo y lo digo pues en voz alta y como toca. Yo no quería alimentar a la gente, a hablar siempre es gratis, a seguir dando titulares, sobre todo al principio, a titulares gratuitos y falsos, porque al final todo se iba a poner entredicho, porque cuando un ciclista tiene un resultado como positivo, pues es que te atizan por todos los lados, ¿no? No solo a mí, sino hablar con Alberto, hablar con Contador, con Froome, con muchísimos casos, ¿no? Con Alejandro también, pues primero te la pidan entero y luego si sale todo bien, pues cambia todo. Entonces, bueno, yo he querido mantenerme callado, tranquilo, intentar pasar página y hacer mi vida, ¿no? Lo que tenía pensado cuando dejara la bicicleta, y una vez que se resolviese todo, para bien o para mal, pues contar, ¿no? Y
¿Te sentías observado al principio cuando salías a
la
calle?
Sí, sí. Tú a ti mismo te sientes observado, por supuesto. Es algo inevitable, ¿no? La gente desde fuera pues igual no lo ve, luego ya le quitas hierro al asunto, pero bueno, te sientes observado en tu mundo, en el del ciclismo, ¿no? En otros ámbitos del deporte no me sentía observado para nada, al revés. Todo el mundo recuerda el oro en Pekín, pues la montaña en el Tour, o bueno, las aventuras que podíamos hacer cuando atacábamos bajando, subiendo, con agua, etcétera. En ese sentido, sí que en otros deportes no he notado, al revés, para nada.
¿Pero te ha fallado mucha gente?
Bueno, algunos te fallan, otros te sorprenden. Hay
¿más fallos o más sorpresas?
Yo creo que 50-50, pero bueno, al final te coge una etapa de la vida que, hombre, no es que... No, ya sé de todo, no, nadie sabe de nada. Yo creo que hasta que nos morimos el ser humano tiene un continuo aprendizaje, si no, no estaríamos evolucionando como evolucionamos a todos los niveles. Pero hay gente que se mostró pues, muy muy cercana, y otra gente pues que automáticamente desapareció, o incluso yo creo que se alegran, ¿no? Porque se alegran pues por muchos motivos, ¿no? Porque saben de lo que eres capaz cuando vas a dejar la bicicleta, dónde puedes llegar, y así se quitan un rival del medio, ¿no? Uf, menos mal que este se va, que este, bueno, si se pone con lo que se ponga, pues no sé, al final piensas de todo.
¿Qué hiciste cuando viste que esto iba para largo y que no ibas a poder ser ciclista, o que ya digo que no lo tenías pensado? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué ha sido de Samuel Sánchez?
Nada, pues sobre todo tomármelo con calma, rodearme de mis amigos de verdad. Y pues en el camino aparecen nuevos amigos, ¿no? Sí que me he refugiado mucho en el mundo del esquí, de la nieve. Siempre he sido una persona que me ha encantado el esquí. De pequeño pues llegué a competir en alguna carrera. y llevaba casi 20 años sin subirme a unos esquís, lo cual pues para mí ha sido una gran satisfacción, porque desde niño, desde los 4 hasta los 18 años, esquiaba mucho, ¿no? Y mira, me he refugiado mucho en el Valle de Arán, que desde aquí, bueno, quiero agradecer a la estación de Baqueira Beret, con Xavi Beira a la cabeza, Xavi Riva, muchos amigos que me han ayudado mucho, Edu Carrera, Dani Maza, o sea, muchísima gente ha estado a mi lado y muchos sin saber lo que había pasado, ¿no? O sea, que me seguían viendo como una persona normal. Y esa gente que conoce a la persona, pues lo valoras más todavía, ¿no? Que aparcan el personaje y ven un poco más a la persona.
¿Mantienes contacto con Fernando Alonso? ¿Seguís siendo amigos?
Lo encontré hace, yo creo que el año pasado, no sé si fue en septiembre, yo salía a hacer una analítica y él entraba y ahí estuve charlando un poco con él y ya pues decía, ¿no? Ahora yo creo que voy a empezar a tener más tiempo, a ver si nos vemos un poco más. Y bueno, desde esa no he sabido nada. Bueno, él al final lleva una vida, pues eso, ¿no? Muy itinerante, con toda la vorágine de los coches y no para, ¿no? Yo creo que cuando coincidamos, pues hombre, seguramente daremos pedal juntos.
En lo económico, ¿supuso un palo este anuncio de positivo? ¿Qué le ocurre a la cuenta ciclista a la cuenta corriente de un ciclista cuando pasa esto?
Pues ocurre que si la UCI ejecuta la sanción como tal, pues te reclaman el 70% de tu salario de tu último año de ciclista profesional. Y en mi caso no me han reclamado nada. Entonces, pues eso ya quiere decir
¿Tú mucho, ese ¿no? año lo cobraste de tu equipo?
Sí, claro.
¿Lo cobraste?
Sí, claro.
Sí, los gastos de todas las analíticas y pruebas que se habrá tenido que hacer...
Eso corre por mi cuenta, claro. Sí. Y mis abogados y todos los estudios que yo he hecho.
¿Has calculado cuánto dinero te has dejado en todo esto?
Bueno, unos miles, Juanma. Ya iríamos tú y yo a Miami a pasarlo bien.
Sí, ¿Y eso te lo pueden devolver o no?
No, eso es un gasto que yo he hecho por mi cuenta, ¿no? Al final, la justicia deportiva funciona al revés que una justicia normal, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es al revés. Tú aquí eres culpable y tú tienes que demostrar tu inocencia, que es lo que yo he hecho, demostrar mi inocencia.
Pero claro, la gente dirá, Samuel, ¿cómo que demostrar tu inocencia si te han puesto 2 años de sanción? ¿Por qué te consideras inocente?
A ver,
lo ha explicado Eri, pero quiero que tú me digas, sí, cuando te lo pregunten por la calle, cuando te digan, sí, pero vamos a ver, ¿cómo que inocente? Si yo leí en el periódico y he visto que te han caído 2 años de sanción, ¿cómo lo sí vas a explicar?
Yo lo digo de una forma fácil, ¿no? Que al final aquí no hay un dopaje, pero sí hay un positivo. Es decir, yo doy un control analítico adverso, la cantidad que yo arrojo en orina es mínima, es un nanogramo, y eso no... hay rendimiento para... no aumenta el rendimiento para el deporte, ¿no? La UCI me dice que hay una contaminación, que está provocado por una contaminación y que no hay intencionalidad, o sea, no hay dopaje. Entonces, entre comillas, soy inocente. ¿Qué pasa? Que la UCI tiene que aplicar la ley, la ley deportiva, ¿no? que crea la Agencia Mundial de Antidopaje en este caso. Y la ley mínima son 2 años de sanción por este tipo de sustancia. Entonces... la situación es la que es. No, es que es injusto ya, pero yo firmo una licencia y yo sé a lo que me expongo. Si no quiero ser ciclista, pues no firmo la licencia y me dedico a jugar a la PlayStation o a otra cosa. Pero es así, o sea, ya sabemos lo que firmamos. Cada uno puede tener su opinión y la ley deportiva está montada así y hay que atenerse a ello. No cabe otra.
Lo raro es que no hay una escala de grises para este tipo de casos.
Bueno, yo no soy quien para decirlo, Eri. O sea... Sí, con el salbutamol lo hay, ahí está cierto límite, pero con cierto tipo de sustancias, pues bueno, pues no lo hay.
No, es que a mí me está sorprendiendo un poco que el grado máximo tuyo de felicidad, Samu, porque tú para la UCI eres culpable.
Sí, a ver.
Entonces,
porque ellos dicen que cada deportista tiene que ser responsable de lo que ingiere.
Claro, y a ti te.
Tú y yo nos vamos a tomar un café, y a mí me echas ahí algo.
Por cierto, una cosa.
El responsable soy yo, ¿no?
¿Qué estaba contaminado? Un complemento, pero.
Un suplemento alimenticio. Si te soy sincero, yo a los 4 o 5 meses, cuando vi que esto iba para largo, les envié todo a mis abogados, todo lo que yo tenía, facturas de compras, cuando yo lo tomaba, todo el plan, los entrenamientos que hice, todo lo que yo aquí tenía en casa, y dije, mira, ahí lo tenéis todo, hacer lo que veáis. Tiene que estar aquí porque después de todo lo que hicimos a nivel interno, como dice Eri, y no hay nada, o no tiene nada que ver lo que salió, tiene que estar ahí. O sea, a mí ya no hay otra manera. Con esta cantidad que yo arrojé en la orina, pues tiene que estar ahí. Y bueno, al final llevo mucho tiempo a analizarlo todo y salió en un suplemento que había y bueno, eso lo mandaron para allá y al final ellos...
¿Suplemento? ¿Estamos hablando de unos polvos, de unas pastillas?
Sí,
de...
unas pastillas, unas cápsulas, sí, no sé lo que era. Al final ya...
La sustancia de Marras no es hormona de crecimiento, como os he dicho.
No, a ver, esto hay que dejarlo claro.
Es una sustancia que provoca la segregación de hormona o que puede estimular al cuerpo para que cree esa hormona
Exacto.
de crecimiento.
Es un péptido que se llama GHRP2 que hace años no daba positivo. Son un péptido, es la unión de 5 aminoácidos y esto supuestamente hace que segregues más hormona de crecimiento. A partir de ahí, pues bueno, sí que no es el primer caso de contaminación o positivo con GHRP2 y sí que hay mucha información sobre cápsulas contaminadas con GHRP2. O sea, no lo digo yo, tú buscas en internet y en Google lo pones en inglés y salen muchísimos casos de suplementos contaminados con GHRP2. Antiguamente se vendía, ¿no? Pues una serie de aminoácidos y te ponía GHRP2. O sea, cuando no estaba prohibido salía en esos suplementos.
Mónica, decías, Mónica.
Sí, no, es que a mí este tema me hago muchas preguntas, ¿no? Porque al final el ciclista es responsable absolutamente de lo que toma, pero el ciclista está en un equipo, tiene unos médicos y quiero decir, si hay un complemento contaminado, ¿esto le puede pasar a cualquier ciclista ahora mismo? Tenga 20, 30, 25... O sea, la pregunta que me hago es... Si hay un suplemento contaminado, ¿por qué no se deja vender ese suplemento? Quiero decir, esto está al alcance de cualquiera y esto le puede pasar a otro compañero.
Por supuesto que le puede pasar a cualquiera, seguirá pasando y ha pasado. O sea, yo no soy ni el primero ni el último.
Claro.
Los últimos que ha habido ha sido Janet Brakovic también, con el famoso aceite de geranio, el que fue campeón del mundo, Rui Costa, también estuvo suspendido, no sé si fueron 3 meses también, con el aceite de geranio, la metilhexanamina. O sea, al final eso es algo que no se puede... muy difícil saberlo, ¿no? Cuando algo está contaminado. Es que es imposible saberlo. Y claro, a ver, los controles son tan exhaustivos que sale lo mínimo ya, ¿no? Es complicado.
¿Alguna pregunta más ahí?
Sí, hay
Palomar.
Estamos acostumbrados, políticos, y se quejan mucho de la pena del telediario, de esa especie de escarnio público. A ti escuchándote en la distancia como oyente, no se te ve con un dolor, no sé, lo llevas con una naturalidad que a mí me sorprende, porque estos 2 años de que la gente te mire mal, o este es la medalla de oro, tú dices que te recuerdan por tus gestas, pero hay una mancha ahí que tiene que doler o tiene que quedar, y encima siendo inocente más todavía, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver. Siempre he dicho que me ha pillado a final de mi carrera deportiva y que con 40 años que estaba a punto de cumplir, pues hombre, te consideras ya una persona adulta, ¿no? Ya digamos que estás ya en la mitad de tu vida, ya has vivido bastante y encima de una bicicleta las vivencias son mayores. Yo creo que a la vida hay que darle la importancia a lo que verdaderamente tiene y una de las cosas es la salud. Y gracias a Dios, pues mira, de salud... estoy bien, mi familia más o menos también está bien, todos estamos bien y a partir de ahí cada uno se pone los problemas o los lleva como uno quiere, ¿no? Yo creo que habiendo salud, no todo en la vida ni es ciclismo, ni todo es fútbol, ni todo es política, ni todo es radio, ni todo es televisión. Yo creo que hay que intentar buscar cada uno su felicidad a su manera y a veces hacerse una pequeña coraza e ir para adelante, ¿no? Y cuando tienes la seguridad de que no has hecho nada, pues más todavía. El que es tu amigo y el que te quiere escuchar y le cuentas lo que pasó, pues te escuchará. El que no es tu amigo, pues nada, al final la amistad empieza cuando acaba el interés.
Samuel, el ciclismo que en esos momentos supongo que te cierra todas las puertas, porque como tú decías, desapareces, es un tema casi tabú en muchos ambientes, ¿te va a volver a abrir las puertas, tú crees, después de esto?
Bueno, dentro del mundo del ciclismo todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Al final la ignorancia es muy atrevida y los valientes y los mediocres que hablan gratis, eso por suerte o por desgracia siempre los va a haber en esta vida. Y contra
¿Eres
eso
rencoroso? Puedes... ¿Eres rencoroso?
No.
¿Pero tienes apuntado especialmente a...
¿Las facturitas?
¿A alguno?
No. No, pero bueno, pues que no sé. Si el
¿Cómo que no? Es humano,
pero,
o sea, hasta yo
Pero yo
apunto.
No tengo ningún... Pero Juanma, yo no tengo... El problema lo tienen ellos, macho, que no saben ser felices sin disparar a un blanco fácil. Es que a un blanco fácil dispara un cobarde. El problema lo tiene él, yo no lo tengo. O sea, yo de momento soy feliz con mi vida, sigo para adelante y intentaré volver a estar en el en el ciclismo al más alto nivel, no como ciclista profesional, sino de otra manera, ¿no? Pues me gustaría volver a estar otra vez en la COPE comentando, porque me gusta, porque sé que puedo aportar, pues es mi pasión, es mi mundo, es de lo que yo sé, ¿no? Yo no me voy a poner a hablar de golf cuando cogí un palo de golf 3 veces en mi vida.
Eso lo decide Eri. Eri es el que tiene la última palabra.
Y sí me gustaría volver y estar, ¿no? Pues mira, estamos ahí con los críos, con Benjamín, Noval, estamos ahí pues peleando con una academia con 46 críos. Pues hombre, ¿por qué no crecer, no? ¿Por qué no hacer un equipo continental? ¿Por qué no ayudar a los chavales? Pues oye, pues de los errores que yo cometí se puede... dar ejemplo y enseñar a los chavales. Al final yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Que la gente del ciclismo estemos en el ciclismo, son los que podemos aportar y ayudar a los chavales.
Samu, que me alegro mucho escucharte, me gustaría haberlo hecho mucho antes, pero tu decisión es, me parece una gran frase, he esperado porque quería contar la verdad, no mi verdad. Me quedo con eso de la entrevista. Ha sido un placer y ojalá que te escuchemos mucho más a menudo aquí en la radio.
Bueno, depende de Eri, tú lo has dicho, ¿eh?
Sí, depende de Eri. Ahora
ahí tiene la pelota en su tejado.
Y del caché del artista.
Sí, sí, del caché del artista, claro, claro. Un abrazo, Samu.
Otro para vosotros y muchas gracias.
Gracias,
como siempre.
Gracias, un abrazo. Adiós. Gracias a Pepe Pérez, nuestro compañero en Asturias, que está allí con Samuel Sánchez. Antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Sevilla. Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para qué quiere el Betis esa pedazo de ciudad deportiva? ¿Pero qué vais a hacer ahí? 50 hectáreas. Tiene Valdebebas 30.
¿Qué pasa? No se puede tener más que el Madrid.
Sí, hombre, sí, pero casi el doble. Pero casi el doble.
Estás indignado por
igual,
eso.
Igual tiene
no,
plaza
no,
de
no, no, digo, si es que yo voy a Valdebebas, cuando voy a Valdebebas, sí, cuando juega el niño ahí y tal, digo, bueno, es que me pierdo aquí. Es que es imposible.
Bueno, pues deja que los padres de los chavales del Betis se pierdan en su ciudad deportiva.
Vale.
Bueno, mira, 15 campos de fútbol 11. 15. Algunos de césped natural, otros de hierba artificial. Un mini estadio, un campo multiusos, un edificio multiusos, 3 campos de entrenamiento de porteros, pistas de tenis y pádel, edificio administrativo,
no hay ferial, no hay un ferial,
una residencia para la cantera y un club social bético, 30 millones de euros. Yo creo que todo lo que entra en 30 millones
cuesta,
está barato.
¿Todo eso cuesta 30 millones?
30 millones, 51 hectáreas y como decía la del Madrid, por ejemplo, tiene 30. ¿Qué te parece?
A ver si es un resort en vez de una ciudad deportiva.
No, es maravilla.
Hay que hacerle ministro al que hace eso, ¿eh?
Sí, 30 millones. Cuesta un lateral derecho del Castilla, 30
está
millones.
Está Florentino llamando, ¿eh?
Sí.
Y después con cosas como que, por ejemplo, por dentro de la ciudad deportiva solo van a ir coches eléctricos.
¡Hombre!
Que la ciudad deportiva...
¿Qué está, Carmena de directora?
Regalando
Sevilla Central.
Sevilla Central, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas hay dentro?
No, te decía que quieren llevarse a todos los equipos para allá, pero incluso con la cantidad de campos que hay y todo. Tú sabes que el Betis tiene convenios con varios equipos de la provincia, aunque no se llamen Betis, ¿no? Pero que trabaja con ellos, pues también que puedan entrenar y puedan jugar allí, que el filial, por supuesto, juegue todos los partidos allí. Va a haber lanzaderas especiales, va a haber comunicaciones especiales para que vaya el público, porque hay que decir que la ciudad deportiva de ahora está pegada a Sevilla, está dentro de Sevilla,
sí,
y que esto está a un trocito, ¿eh?
¿A cuánto?
Esto está a unos kilómetros en Dos Hermanas y hombre, pero que
si
digamos
Dos Hermanas
el
está
acceso,
al lado, está al lado Dos Hermanas.
Sí, hombre, está al lado, pero no está pegado.
Hombre, vamos, al lado que son 12 kilómetros, 15.
Claro, es que ustedes sois de Madrid, pero aquí en Sevilla somos muy flojos, ¿eh?
Yo te recomiendo que rectifiques tu información. Yo soy de Gijón, no de Madrid.
Para desplazarnos, aquí la verdad es que lo tenemos todo a mano,
vale.
Pero sí que es verdad que está cerquita, ¿eh? Que está cerquita y pero que sí, que nosotros mismos, pues una sorpresa, ¿no? 51 hectáreas, un macroproyecto absolutamente espectacular.
Escucha,
¿no?
Ya verás cómo la sala de prensa la hacen pequeña. Me juego lo que quieras. 51 hectáreas, vais a estar ahí apretados como sardinas, ya lo verás. Oye, un abrazo, Ocaña.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
El Sevilla va a hacer una con el aeropuerto.
Sí,
fíjate.
Sí, esto va a ir a más, claro. Lo que haga el Betis, pues va a ser el Sevilla. Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria importante, ¿eh? Del Málaga, 3-0 sí, sobre el Oviedo, lo hemos contado en el arranque.
Es una victoria de 7 puntos, porque hace bueno el empate de Carranza del otro día, los 3 de hoy, y los 3 de la bola de extra que tiene del Reus, que de los que están arriba es el único que le quedaba por sumar. Hombre, va apareciendo este Málaga de Víctor, ¿eh? Vaya partido que ha hecho hoy el equipo malaguista, un Oviedo que ha desaparecido. Por cierto, que ha dicho José Lu, su delantero, al final del partido, que sintió vergüenza y que parecía que el Oviedo estaba jugando con 10, y nos vamos a quedar con el hombre de la noche, con Gontiveros. Vaya golazo que ha hecho en el RU final del primer tiempo, ha sido trending topic, la verdad verdad que el Marbellí le ha pegado con el alma, ha sido el mejor, le han hecho un penalti, tiene, le preguntaba yo a un directivo, bueno, lo tendréis atado a Ontiveros, ¿no? Porque no es la primera vez que forma el taco. Le queda esta temporada y una más, y se está viendo el contrato, ¿no?, para atarlo bien. El Málaga que ha aparecido a buena hora. Y bueno, y contarte un detalle, ha estado Pelayo Novo aquí en Málaga, sí, acompañado por su padre, el hecho de Cicerone, Marcelino Torretega, que está viviendo el partido, y todos están felices, lunes negro, por tanto, para el Oviedo, lunes feliz para el Málaga. Así es esta segunda, Juanma.
¿Algo que decir de lunes negro para el Oviedo, Eri?
Pues nada, que tenía que ser algún día, y yo creo que ya es la confirmación oficial de que no estamos para... Estamos pasopitas en Oviedo y 23 kilómetros más allá.
No, 23, el Oviedo no, ha jugado, 28.
28, el Oviedo bueno. ha jugado una hora con un jugador
que
más.
Que sí, un desastre. Sí. Es que no tiene, es que no da. No.
¿Puedes reproducir lo que has dicho después de que pitaran el penalti?
No me acuerdo.
Sí, no, menos mal.
Madre del amor hermoso.
Hacía
tiempo que no había semejante.
Una serie de juveniles, por cierto, estaba Barrio Canal por la redacción y tú gritando unas barbaridades tremendas.
Fue un rato antes.
María y José.
Gracias.
Dicho lo cual, fue penalti.
Bautista, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Dice Javi, Samuel me dio una de las mayores alegrías de mi vida aquella mañana en Pekín. Me alegro mucho de la noticia de hoy. Gaby, os prometo que cuando me enteré de lo de Samu, una de las mayores decepciones que me he llevado como aficionado, hoy me quedo más tranquilo. Santi, a mí me sorprende también mucho la alegría de alguien que ha sido sancionado 2 años en el día de hoy. Estoy contigo, Joseba. Sobre el Madrid también llegaban algunos mensajes. Salva, los únicos que se salvan de la temporada del Madrid son Benzema, Vinicius, Llorente y Reguilón. No sé por qué a Zidane le da por no poner a estos 3 últimos, es incomprensible. Raúl dice, Courtois va a tener que mejorar muchísimo si quiere ser un portero de época en el Madrid, yo no lo creo. Y Nacho dice, Lunin existe y Lucas Zidane es muy malo.
Muchas gracias a todos, me quedo con Joseba.
Oye, pedazo de kilómetro tenemos hoy, ¿eh?
Ah, sí, me gusta el invitado. Compañero, muchas gracias, ¿eh?
Oye, que el viernes, hay que decirlo, el viernes en el Huesca se va el símbolo del Huesca de muchos años, 400 partidos, Juanjo Camacho, eso hay que darlo, ¿eh? Que de una familia de futbolistas de verdad, y que ahí se cierra una etapa del Huesca extraordinaria.
Pues sí, había que decirlo, haces bien, hombre, en decirlo, porque si no, se nos hubiera pasado.
Por favor.
Un abrazo, Guas.
Kicir.
Se queda Joseba, kilómetro 42.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son Los Fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. Si usted conoce gente de esa.
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para 2, 3 o 4, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de Seat desde 13.990 euros.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena.
Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, continúa Joseba y se suma en este kilómetro 42, Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma, Joseba.
Hola, Chemita.
Ha vuelto el calor, ¿eh? O sea, ha empezado el calor. De repente hoy vaya subidón, ¿no?
Bueno, ha sido tremendo, aunque si bien es cierto que tengo que decirte que yo llevo una semana, si bien es cierto que los médicos no hablan de astemia primaveral o de no existe un diagnóstico como tal, entre la subida de temperatura la semana pasada, el aumento de polen, hoy el aumento de la temperatura, o sea, yo no sé, tengo absolutamente todos los síntomas y bueno, ya es un tema que tenemos que atacar en semanas previas porque lo de la alergia y lo que pasa con los cuerpos cada año que va aumentando, o sea, es horrible.
Mira, el otro día lavé el coche y lo dejé aparcado en la puerta de casa, a las 2 horas estaba completamente amarillo. O sea, cubierto de polen, o sea, la cantidad de polen que hay en el ambiente.
¿Es que hablamos el lunes que viene con un alergólogo?
Pues yo creo que sí, porque vale. Fijaos que bueno, además te viene como una sensación de fatiga de repente, que te encuentras mal, que dices, ostras, ¿qué pasa a mi cuerpo? ¿No? Y gente que tampoco éramos demasiado alérgicas, pero de repente, yo no sé, con tanto cambio climático, aparece todo de una manera más exagerada, pero bueno, los síntomas son horribles. Y yo llevo una semana que incluso, pues eso, dolores de cabeza, esa sensación de agotamiento, que si bien es cierto que si es un día normal, incluso una semana, sería normal. Si vemos que esta fatiga se va alargando, ¿no?, en varias semanas, y lo cierto es que habría que irse al médico a lo mejor a hacerse una analítica para que no tengas, pues que la fatiga no tenga por otro lado, ¿no? Pero en este caso, aunque no está diagnosticado como tal, sí que es cierto que existe una astemia por esos cambios de estación, de temperaturas, y hoy, como decías, Juanma, ha sido 32 graditos aquí en Las Rozas, y ha sido tremendo salir a correr, ¿eh? O sea, hoy...
Cuidado que para el fin de semana creo que bajan más de 10 grados.
Oye, tienes que contarnos lo de Azuqueca de Henares, o sea...
¿No son los Dalton?
Habéis ido a correr los Martínez, o sea, tú y tus hermanos. ¿Cómo se llaman? Sí, Javi, sí. Uno y el otro, ¿cómo?
David.
Javi y David.
David no, Pocho.
Y Chema.
Pocho.
Y fuisteis a correr la media maratón de Azuqueca de Henares.
Sí. Eso, es que, por cierto, estuve con los amigos que habían ganado el dorsal, estuvieron allí antes con nosotros. Bueno, me estuve haciendo una foto con ellos, luego al final que estuvo corriendo, que nos agradeció el que le pudiéramos regalar el dorsal. Y bueno, lo cierto es que para mí ha sido una carrera un poco especial porque corrí con mis hermanos y no he sido el más rápido de la
no,
familia.
No, es que el podium, los tres primeros de la carrera, son los Martínez.
Cierto.
Los tres primeros.
Pero
bueno, ¿os había pasado alguna vez en la vida?
Yo creo que no, nunca. O sea, y una sensación extraña porque verte corriendo y bueno, los años van pasando y mis hermanos están muy en forma, ¿no? Y de hecho, Javier, que ganó, ha ganado medallas en campeonatos del mundo en su categoría, ¿no? En categoría máster, y está muy en forma. Pero bueno, nunca habíamos copado un podium de esa manera y bueno, y encima yo no había ganado, o sea que me han ganado. Pero bueno, una experiencia
ganador,
emocionante.
Javi fue el ganador.
Qué maravilla, vaya pasada.
Pues sí. No hemos hablado del caso Semenya. Y hoy vamos
tela,
a
tela. Además sí. Que tiene tela, tiene
bueno,
tela.
Es un caso, la verdad es que es apasionante, ¿eh? Tú te metes, empiezas a leer cosas de este caso y te vas enganchando, es como una serie. Te vas enganchando y más y más y más y además parece que no va a tener fin. Para que la gente que no lo sepa lo entienda rápidamente, sufre hiperandrogenismo, que es que su cuerpo genera una tasa de testosterona muy superior a la de las demás personas, sobre todo a la de las demás atletas. ¿Qué ha pasado? Que la IAF dijo, pues hay que bajar esa tasa. Y el TAS le ha dado la razón ahora a la IAF. ¿Y esto qué supone? Que para competir con mujeres, Semenya no puede mostrar una tasa superior a 5 nanomoles por litro de sangre durante 6 meses si quiere competir con mujeres. Sí puede hacerlo, fíjate, es paradójico todo esto, ¿eh? Porque sí puede competir ahora en pruebas con hombres de 400 hasta la milla, desde 400 hasta la milla. En ese extracto de pruebas sí puede competir, pero con hombres. Con mujeres para competir tiene que reducir su nivel de testosterona. Y para hacer eso necesita utilizar una serie de medicamentos. O sea, hay una movida muy gorda montada con esto. ¿Por qué?
Sería un dopaje inverso, por así decirlo.
Exacto.
O sea,
para reducir esa tasa, ella tiene que utilizar medicamentos que para la IAF son dopantes.
No, o sea, ella tiene una tasa que va por encima de lo normal. Entonces, dentro de las mujeres...
Tiene que restarse cualidades.
Eso es, tiene que restarse.
Restar testosterona.
Por eso estamos hablando de un dopaje a la inversa. ¿Y con quién vamos a hablar de esto?
Pues vamos a hablar con una eminencia en todo esto, que es Jordan Santos, que es biólogo y es doctor en fisiología, mejor dicho, del ejercicio de la Universidad del País Vasco, y es un tipo que ha escrito muchas, muchas páginas sobre esto y sobre un montón de cosas del atletismo.
Hola, Jordan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al kilómetro 42. Este caso es uno de los más extraños que se han dado nunca en el mundo del deporte.
A ver, la verdad es que desde luego es uno de los más polémicos y probablemente la historia no ha acabado aquí, como bien habéis dicho. Sin embargo, dentro de poco que estará el caso de qué pasa con las atletas transexuales, pues probablemente se rizará una vez más el rizo y este caso Semenya pues probablemente quedará como el hermano pequeño de los casos polémicos. Pero a día de hoy sí que es verdad que es el caso probablemente más peliagudo de los que tenemos.
Por cierto, sí, además lo que la IAF quiere garantizar es la igualdad de oportunidades dentro del atletismo femenino, pero claro, Caster Semenya hasta la fecha es una mujer, o sea que entramos ahora mismo que tendríamos que llamar a foto, ¿no? Es decir, no hay blanco ni negro, son grises, ¿no? Es complicado establecer una jurisprudencia en este sentido, porque hagas lo que hagas, para mí nunca vas a ser lo suficientemente imparcial, ¿no?
El problema con este caso, como bien decís, es que la categoría femenina es una categoría protegida. Entonces, como es una categoría protegida, existe esa categoría precisamente porque las diferencias entre hombres y mujeres de manera estándar, que vienen a ser en torno a un 10-12% en rendimiento, implicarían que al alto nivel ninguna mujer podría competir con hombres. Entonces, existe esta categoría para que de alguna manera puedan llegar mujeres al alto rendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aparece una persona como Caster Semenya, con unas características físicas, vamos a decirlo así, intermedias entre ambos sexos, pues surge la polémica, porque tenemos que poner en contraposición los derechos individuales de una persona como Caster Semenya con los derechos colectivos de la categoría femenina en general. Y es que Caster Semenya, aunque legalmente está reconocida como mujer, etcétera, depende los criterios que utilicemos para determinar si es mujer o no, pues surge la duda. Y es que la principal, digamos, escollo que se ha enfrentado el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo a la hora de determinar si Caster Semenya debería competir, bueno, en la categoría femenina es, vale, existe esta categoría, ¿qué criterios utilizamos para determinar quiénes entran a esa categoría femenina? ¿Utilizamos un criterio única y exclusivamente legal? ¿Utilizamos un criterio de dotación cromosómica, tener genitales externos, que te lo diga el DNI? Y como no hay un criterio claro para determinar que es una mujer o no, ya que el sexo, que aunque nosotros lo conocemos como categorías binarias, hombre-mujer, sin blanco y negro, no hay grises, la verdad es que la naturaleza del sexo es un espectro continuo. Y depende de dónde pongamos esa línea en la naturaleza, pues va a haber casos como el de Caster Semenya y algunas otras atletas en el que empezamos a pisar terreno bastante pantanoso.
Oye, Jordan, ya sé lo que has escrito sobre esto, ¿eh? Ya sé cuál va a ser la respuesta, pero yo también he hecho el análisis simplista que hace mucha gente, ¿no? Y, por ejemplo, si un tío mide 2,42... De repente llega la Federación Internacional de Baloncesto y dice, buf, este tío llega al aro prácticamente sin alargar el brazo. Tiene una ventaja con respecto a los demás. ¿Por qué no le cortan 30 centímetros de pies para que sea como mucho de 2,10?
Sí, ese es un argumento que suelen utilizar bastante aquellos que están en contra de la normativa que ha impuesto la IAF. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en el baloncesto, nosotros de manera arbitraria quizás, hemos decidido que la altura no es determinante y por ello no existen categorías por altura. Y entonces, como no existen categorías por altura, no consideramos que haya que proteger, digamos, a los más bajos para que jueguen al baloncesto. Sencillamente los discriminamos y no pueden, y quizás las personas que miden 1,40 llegar a la NBA, probablemente no. Sin embargo, en otros deportes sí que existen características físicas que consideramos demasiado ventajosas como para poder poner a todas las personas de la misma categoría. El ejemplo más claro es los deportes de combate. Nosotros sabemos que un hombre de 100 kilos tiene ventaja sobre un hombre de 50 kilos, y en el boxeo existen categorías por pesos. Y si te pasas un gramo del peso exigido, no compites en esa categoría, compites en la siguiente. existen esas categorías y de manera muy objetiva podemos establecer líneas, en este caso pesos, para competir una categoría u otra. Lo mismo pasa con las categorías por edad. En las categorías inferiores, un chaval de 15 años probablemente tenga mucha ventaja con respecto a un chaval de 12 años. Si vamos a competir en categorías menores, pues habrá infantiles, habrá cadetes, habrá juveniles, y si te pasas de la edad, no compites en esa categoría. Es muy objetivo y muy fácil de medir la edad. Es objetivo y fácil de medir el peso. Sin embargo, con la categoría de sexos esto no ocurre, porque no podemos a día de hoy disponer de criterios objetivos que incluyan de manera no discriminante absolutamente a todas las personas que se sientan de un sexo concreto. Y ahí es donde llega la polémica y por eso todo el revuelo que se arma con este caso.
Claro, pues en este caso discriminas a una mujer caster que por unas condiciones propias naturales pues tiene esa producción, ¿no?, de testosterona, ¿no? Pero al final no deja de ser una situación injusta para ella, ¿no? Y esta resolución, pues yo entiendo que como dices tú, tiene que haber una normativa, pero en este caso, ¿qué haces, no? A mí me, desde el punto de vista deportivo, yo no veo tan radical, o sea, el blanco y negro yo no lo veo así. Existen estos grises que me parece una faena, ¿no?, para el deportista, porque todos esos cambios que tiene que provocar a nivel hormonales para bajar esa producción de testosterona tampoco se sabe cómo va a
repercutir. Le quería preguntar por eso a Jordan, para bajar esos niveles, ¿le puede afectar a su rendimiento, a su entrenamiento? ¿Puede haber un
efecto, persona, ¿no?
Sí, efectos secundarios.
A ver, existe un único estudio, y es que cuando se implantó originalmente la normativa que les hacía limitar su nivel de testosterona, que fue a partir de 2010, había tres atletas, concretamente corredoras de 800, que se vieron afectadas por esto. Y hay un estudio que demuestra que en cuanto empezaron el tratamiento, su rendimiento se redujo en torno a un 6% aproximadamente. Un 6% en el alto nivel
es
implica
muchísimo.
Una caída del rendimiento brutal. Y evidentemente, pues las atletas de dominar con puño de hierro las pruebas, pues pasaron a no ganar las carreras. Entonces la diferencia es notable. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que se ha anulado la norma, que se anuló a partir de 2015, hasta ahora que la han vuelto a establecer, pues cuando dejaron el tratamiento, estas atletas volvieron una vez más a dominar las carreras y, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la primera, que fue Caster Semenya, la segunda plata, que fue Nguyen Sabe, la tercera, que fue Wang Hui, son las tres atletas con estas variaciones del desarrollo sexual, por llamarlo de manera un poco científica, y que son atletas que están sobrerepresentadas en el deporte de élite, cuando en la población general son casos muy, muy escasos. Depende del síndrome, estamos hablando de igual uno de cada 100.000 nacimientos.
¡Ostras! En la final de ¡uno cada 100.000!
Y en la final de los Juegos Olímpicos de Río de 800 había 5 atletas con este,
claro,
con este síndrome,
claro,
de 8,
la
de 8
es, participantes. Es brutal, claro. Oye, Jordan, he analizado, por ejemplo, la última prueba de la Diamond League de Doha y Semenya aventajó en 2.77 a la segunda clasificada. Claro, si dices que el rendimiento puede descender un 6%, claro, quedaría bastante detrás, ¿sabes? No ganaría una carrera ni por asomo, ¿no?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que la marca que tiene Caster, que es en torno a 1.54 aproximadamente, probablemente, además, si habéis visto cómo han hecho las marcas, en muchas de estas ocasiones llegaba a meta literalmente andando. Probablemente en el pasado, en sus mejores años, que fue entre, pues a partir de 2015, 2016 aproximadamente, era una atleta que podía haber batido el récord del mundo en cualquier momento, y que probablemente no lo batió, esto ya es una opinión personal y completamente subjetiva, precisamente para no atraer más atención sobre su caso. Pero sin duda estaba en disposición de batir el récord por la suficiencia con la que ganaba las carreras. Y sigue manteniendo esa suficiencia. Pero tenemos que tener en cuenta que Caster Semenya, que surgió como un portento en el año 2009, han pasado 10 años. Y en estos 10 años ha habido un periodo en el que tuvo que reducir su testosterona de 2010 a 2015. Ha estado en juicios, ha tenido muchísima exposición mediática. O sea que no ha llegado probablemente a poder entrenarse o a competir sin toda esa atención mediática que sin duda lastra su rendimiento. Caster Semenya, en condiciones normales, habría pulverizado el récord del mundo. Y probablemente con un récord del mundo 2-3 segundos por debajo del de cualquier otra fémina, quizás habría hecho ver a aquellos que están en contra de estas normativas, pues quizás la necesidad de algún tipo de criterio objetivo que establezca quién puede entrar en categoría femenina y quién no.
Pero el caso todavía no ha acabado, ¿no? Porque todavía el Ministerio
La Federación Sudafricana ha dicho que va a recurrir todavía este caso. Sí.
¿Y ella qué dice?
Ella dice que no se dopa. O sea, que no se dopa. Que no se va a
utilizar. Que no va a tomar nada para bajar el nivel.
Sí, porque supondría además ahí hay una contradicción, ¿no, Jordan? Porque claro, los medicamentos que tú utilizas para bajar la testosterona son incompatibles para la IA.
Bueno, pero si tienes un documento que te los permite, ¿no?
A ver, os respondo por partes. El campeonato del mundo este año va a ser en Doha y va a ser en octubre. La normativa exige que el atleta pueda demostrar que ha reducido su testosterona 6 meses antes del campeonato internacional. Teniendo en cuenta que salió muy recientemente el laudo del TAS, eso le dejaba muy poquito margen. La última carrera que hizo fue la Diamond League sin tratarse. A partir del 8 de mayo, en teoría, si quiere poder competir en Doha, tiene que estar ya en tratamiento. Si no está ya en tratamiento, no podrá competir en Doha, salvo que compita en pruebas que sean o por debajo del 400 o por encima de la milla. Ella ganó el campeonato de Sudáfrica de 5.000 metros. En teoría, en esa prueba podría competir sin medicarse. Sí que es verdad que en 5.000 metros sus prestaciones no son tan buenas como en el 800 o en el 1.500, así que probablemente estaría lejos de los puestos de honor. Pero si quiere competir en las pruebas en las que ella es dominante, tiene que estar ya tratándose. Si no, no podrá competir. Porque es que, digamos, el laudo del TAS viene a dar la razón a la IAAF en unos puntos, y la IAAF lo que quería era que aquellas atletas con estos síndromes puedan competir, si quieren, en categoría femenina sin medicarse, pero solo en eventos locales o en estos eventos no restringidos. Así que si Semenya no quiere medicarse, podrá competir en Sudáfrica, podrá competir en cualquier carrera privada, podrá competir en mítines menores, pero no en mundiales ni en Juegos Olímpicos. Entonces, ignoro cuál será su decisión. Ella en redes sociales ha manifestado que ella es como es, que no tiene intención de medicarse y demás, pero veremos. Desde luego, si nos ha medicado, no la veremos en Doha ni en el 800 ni en el 1500.
Jordan Santos, biólogo, doctor en fisiología del ejercicio de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo. Gracias.
Gracias. Hasta
buenas
luego.
Noches. Bueno, bien. Tremendo, ¿eh? Lo ha explicado muy clarito, pero claro, desde el punto de vista de...
Claro, es que tiene tantas aristas esto que...
Claro, es que cualquier decisión que tomen, bueno, te puede parecer, en este caso sí que fíjate que estamos divididos, está la normativa, las reglas. A mí, también un caso lo que pasaba en el ciclismo, ¿no? Que a todos los ciclistas que estuvieran por encima del 50% de metocrito no les dejaba competir para que un poco controlar, en este caso era el dopaje, pero es que existen muchas personas normales que a nivel genético pues tienen valores por encima de ese 50% de hematocrito, porque son así a nivel genético, y en este caso no podrían competir en el ciclismo. Bueno, al final estas normas están hechas para regular un poquito más el deporte, intentar hacer una competición más justa, pero claro, cuando te pilla ahí es difícil, ¿eh? Porque al final dices una mujer que ha nacido así, que es una condición natural, y la estás discriminando, ¿no? O sea que vamos, resulta claro, un poquito,
fíjate,
hay otro caso
que es el de Michael Phelps, el nadador, que se ha comentado durante mucho tiempo que él producía la mitad del ácido láctico que producían el resto de los nadadores. Sí, y eso sí. Le ha dado una ventaja tremenda, sobre todo en la recta final de de las pruebas de natación.
¿Cómo afrontar la depre post-maratón? Rápidamente, un par de consejos para los que estén, que hayan terminado el gran sueño de su vida, una maratón, y no saben lo que hacer ahora. Chema.
Bueno, lo primero...
¿Otro maratón?
Sí, bueno, de momento olvidarse de objetivos. Al final, cuando estás muy cansado, no solo estás cansado físico, a nivel físico, ¿no? Por todo el deterioro que has tenido a nivel muscular, por el destrozo muscular que ha habido, por la cantidad de miles de impacto, por el destrozo que le has hecho a tu cuerpo, sino que a nivel mental, ese vaciamiento a nivel muscular que has tenido también acarrea pues esas secuelas, ¿no? Y no solo te encuentras físicamente cansado, sino que en ocasiones a nivel mental te viene un bajón post-maratón, dices, ostras, que estoy ahora hecho polvo, pero muchas veces es por ese destrozo que le has obligado a hacer a tu cuerpo, ¿no? Yo, en este caso, lo mejor es tomar un poquito de paciencia, darte tres semanitas de, que hemos dicho muchas veces, ¿no? La regla de las tres semanas, no correr, intentar recuperarte, pensar en lo que has conseguido, ¿no? Correr esa maratón, y sobre todo fijarte un objetivo muy a largo plazo. Pero en esos momentos de lo importante es hacer mucho entrenamiento invisible, intentar recuperar todo lo que puedas, porque cuando empieces a recuperar las energías y te empieces a encontrar un poquito mejor, mentalmente volverán otra vez los objetivos a tu mente y querrás hacer algo, ¿no? Pero siempre lo ideal, una maratón al año suele ser más que suficiente, si acaso dos, pero intentar alargar en la medida lo posible las maratones, porque sí que ocasionan en nuestro cuerpo mucho deterioro y hay que ser cuidadoso con ellas.
Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Y vamos a terminar el partidazo escuchando a nuestros oyentes.
Pues yo, como atlético que soy, estoy harto ya del tema Griezmann. O sea, es un grandísimo jugador, me encantaría que siguiera en el club, pero como un jugador comprometido. Creo que este club y esta afición no se merecen para nada el trato que les está dando Griezmann. Y si se quiere ir, que se vaya. Que se vaya ya. Adiós, Antoine. Gracias por tus servicios y hasta luego, Lucas.
Y también al hijo de Mitch, que cuando era el entrenador del Madrid, que por poner al hijo lo criticaron. Venga.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 de la noche. No se lo pierdan. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.